Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE en directo. 32 grados de temperatura a esta hora en la capital de España, después de un día realmente difícil en lo ambiental. Qué bochorno, qué sensación, qué pesadez, qué ola de calor estamos sufriendo en el centro, en el sur y en el levante de la península. Tenemos mucho que contarles en las próximas dos horas de Radio Deportiva, en la que va a ser una gran noche de radio. Ya conocemos a nuestro primer rival en el Mundial de Qatar. Estaba pendiente esa plaza, ese partido inaugural para España, del encuentro que hoy jugaban Costa Rica y Nueva Zelanda. Ha ganado Costa Rica 1-0 con el gol de Campbell y, por tanto, Costa Rica va a ser el primer rival de la selección de Luis Enrique el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde. De la primera fase es el único partido que vamos a jugar a esa hora, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, hora peninsular española, miércoles 23 de noviembre. Ahí está España-Costa Rica. Ya saben que el siguiente es contra Alemania, será domingo 27 a las 8 de la tarde. Y el último, el jueves 1 de diciembre, contra Japón, también a las 8 de la tarde. Todo en un día en el que ha habido muchas noticias relacionadas con fútbol de selecciones y con resultados muy contundentes. O sea, Alemania le ha metido 5-2 a Italia. Italia, desde que ganó la Eurocopa, no está de capa caída. 5-2, Rüdiger, el nuevo fichaje del Madrid, ha jugado los 90 minutos. A Inglaterra le ha metido 4 Hungría en Inglaterra, 0-4. Es la peor derrota en casa desde el año 1928 para los ingleses. Holanda le ha ganado 3-2 a Gales, ha marcado Bale de penalti y Depay ha marcado el gol del triunfo para Holanda casi al final. Y, por cierto, ha hecho declaraciones Frenkie de Jong sobre su futuro después del partido y ha dicho que él, de momento, piensa en el Barça y que está en el mejor club del mundo y que, por tanto, su intención es continuar en el Barça. Esto es lo que ha dicho de Jong, pero insistimos, este verano es muy largo, muy largo. Quedan 70 y pico días por delante de mercado y van a cambiar mucho las cosas. Ya saben ustedes que casi todo se resuelve la última noche, así que imagínense ustedes lo que puede traer de sí estos 2 meses y pico que tenemos por delante. Y además, Hazard ha jugado 67 minutos en el Polonia 0, Bélgica 1. Ahora nos cuenta Vangelio, que creo que ya está preparado. Hola, Vangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy preparado. Buenas noches, Juanma.
Detalles de estos partidos, porque es importante, ¿eh? Yo doy datos, pero tú nos tienes que dar detalles de lo que ha pasado. Pero fíjense en una cosa. Tiene razón Luis Enrique. Tiene razón Luis Enrique cuando dijo otro día, mirad a otras selecciones cómo están, los resultados que están cosechando primeras espadas del fútbol europeo. Ahora mismo los 4 equipos que jugarían la Final Four de la Liga de Naciones, que ya saben que es en junio del año que viene, son España, Dinamarca, Hungría y Países Bajos. O sea, es una Final Four, vamos, súper asequible. O al menos sin la presencia de los grandes, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, etcétera, etcétera.
Y si cogemos, Juanma, la fase final de la Nations League, la última edición, que Francia ganó en la final a España, la única que es líder de España. Su grupo en esta actual edición es España.
España, porque en esta estaba Bélgica, Italia, Francia y España, ¿no?
Eso es.
Sí, sí. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Insisto, ahora nos amplía Fernando Evangelio. Esta mañana ha sido presentado en Valdebebas Ogelien Tchouaméni, nuevo jugador del Real Madrid. Va a llevar el dorsal número 18 y ha explicado los motivos que le han llevado a fichar por el Madrid, pese a que ha reconocido que Mbappé le insistió en que fichase por el Paris Saint-Germain.
Bueno, Kylian ha decidido quedarse en el PSG. Él ya sabía que yo seguramente me iba a marchar de la AS Mónaco a final de temporada y quería saber si tal vez podía ir al PSG, pero para mí mi primera opción siempre ha sido el Real Madrid. Él lo ha comprendido perfectamente, está muy contento por mí. Y es cierto que cuando veía los partidos contra el PSG, contra el City, contra el Chelsea, escribía a mi agente para decirle, por favor, haz todo lo que puedas para ir al Real Madrid, no puedo no ir al Real Madrid, estoy muy contento, sinceramente.
Vamos, que estaba viendo las remontadas en casa y dice, joder, tengo que jugar aquí, qué pasada, jugar con este equipo que vive estos momentos tan irrepetibles. Ahora, Mbappé, vaya liante, entre que él la lió y que luego quería convencer a Tchouaméni, estaba a punto de darle el verano a Florentino. Noticia importante, Antoñito Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Morata, ¿qué va a pasar con Morata?
Bueno, venimos contando las últimas semanas que antes del 15 de junio, es decir, mañana, la Juventus tenía que decidir si pagaba 35 millones de euros para ejecutar la opción de compra que tiene por Morata o si lo devolvía al Atlético de Madrid. Venimos contando también que la Juve propuso al Atlético de Madrid pagar menos e incluir un jugador, Moses Kean, y a esta hora, desde las 8:30 venimos contando, hemos podido saber del entorno más directo del futbolista que Morata está listo ya para volver al Atlético de Madrid, porque ni la Juve paga los 35 que aparecen en el contrato como opción de compra, ni el Atlético de Madrid ha aceptado la fórmula alternativa que le propuso el club italiano de pagar menos dinero e incluir un jugador. Así que Morata vuelve y Morata prefiere de momento quedarse porque el entorno del jugador también nos ha transmitido que hay varias ofertas, pero de momento va a quedarse en el Atlético de Madrid si no surge algo que deslumbre y que convenza a las dos partes para salir del Atlético.
Luego comentamos. Por cierto, Koundé, el jugador del Sevilla, se ha operado hoy de los problemas que tiene en el pubis. Son problemas que arrastra ya desde hace algunos meses. Esta operación no quiere decir que salga del mercado, ni muchísimo menos. Casi, a lo mejor hasta todo lo contrario. A lo mejor le ha hecho la revisión la ITV el Sevilla para venderlo en perfectas condiciones y puede entrar en cualquier operación en las próximas semanas. Atentos a lo que pasa con Koundé, que podría salir del Sevilla. Así lo ha reconocido su presidente. El Barça ha publicado hoy en sus canales oficiales un vídeo de Gerard Piqué entrenándose duramente en la Ciudad Deportiva y en el gimnasio. Es un vídeo que casualmente se publica horas después de que saliera esa información que ya comentábamos ayer en el partidazo, en la que les decíamos que Xavi había hablado con Piqué para decirle que o se pone al 100% o en estas condiciones, como ha estado recientemente, no quiere que continúe en el FC Barcelona. Luego también lo ampliamos desde Barcelona. El comité de apelación mantiene los 4 partidos de sanción que tiene José Luis Gaya. Ya se me ha olvidado, Fouto, porque tiene 4 partidos Gaya de sanción.
Por rajar de los árbitros. Joder. Lo denunciaron y, bueno, apelación mantiene la sanción. Ahora irán al TAP y el TAP se la podría quitar, porque ya ha quitado alguna, así que no me extrañaría.
Vale. Hola, Alcalá, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hoy se ha firmado un acuerdo en el fútbol español que es histórico.
Bueno, si le preguntas a Rubiales, pues te dirá que es histórico. Si me preguntas a mí, te diré que es un acuerdo que está bien. Es un avance, un paso más en la igualdad entre chicos y chicas, que es lo que deseamos todos. Pero, hombre, tanto como histórico, pues yo he leído titulares de que a partir de ahora van a cobrar igual los chicos que las chicas en la selección. Eso simplemente no es verdad. Te lo explico con un ejemplo, luego si quieres más adelante en el programa entramos en detalle, pero, por ejemplo, en la selección de chicos de Luis Enrique, Morata, si la selección española masculina hubiera ganado la Eurocopa del verano pasado, se habría llevado 400.000 euros en primas, es lo que estaba pactado. Patrick Guijarro, de la selección española femenina de Jorge Vilda, si tiene la fortuna de ganar la Eurocopa que se disputará este verano, en el mes de julio, se llevará con el acuerdo histórico firmado hoy 20.000 euros. 400.000 euros Morata, 20.000 euros Patrick Guijarro.
Lo que igualan es el porcentaje sobre
igualan el porcentaje.
Porcentaje sobre las ganancias.
Sí, claro,
¿no?
El porcentaje. Lo que pasa es que el 10% es igual el 10%. Pero si el fútbol masculino genera 1 millón, el 10% de 1 millón son 100.000. Y si el fútbol femenino, por lo que sea, genera 10.000, pues el 10% son 1.000. El porcentaje es el mismo,
claro.
Sí.
El porcentaje... Han igualado el porcentaje, pero eso sí. Evidentemente sigue manteniendo la brecha que hay.
Luego
tremenda
ya,
entre chicos y chicas a la hora
evidentemente,
de ganar
porque
dinero.
Una cosa es el fútbol masculino, que genera una barbaridad, y otra cosa es el fútbol femenino, que poco a poco irá mejorando, pero no genera tanto. Luego ya titulares históricos, populistas y tal, pues según el medio de comunicación que elijas, pues te puedes llevar una sorpresa, claro.
Vale, vale. Por cierto, Arauz, Jenny Hermoso se pierde el europeo femenino de Inglaterra por un esguince de grado 2 en el lateral interno de la rodilla derecha. ¿Y quién entra en su lugar?
Le sustituye la centrocampista del Real Madrid, Claudia Zornoza.
Vale, perfecto. Esa es la noticia del día. Se ha confirmado hoy el peor pronóstico para Randolph, el jugador del Real Madrid de baloncesto, el ala pívot. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Va a estar entre 8 y 10 meses de baja. Y a ver cómo vuelve este chico, porque de verdad que la imagen es espeluznante. Yo no he conseguido verla. No puedo mantener la mirada en la pantalla cuando sé que la rodilla de Randolph va a hacer eso. Es horrible la imagen que le sucedió ayer en el primer partido de la final de la Liga CB. Y en la NBA han ganado los Warriors en la pasada madrugada. Se ponen 3-2 en las finales, es decir, a una victoria del anillo. Juegan ahora en Boston, y si hubiera séptimo sería en San Francisco. Pero claro, a ver si es séptimo, porque pueden ir los Warriors a Boston y ganar allí la temporada. 104-94 en un partido en el que no ha metido ningún triple Curry. Es tremendo. Y aún así ha ganado los Warriors. Luego hablamos con... Bueno, ya estás en Abre, ¿no? Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Algo que decir de Stephen
Curry? No. Curry es muy bueno y ha tenido partidos muy buenos, pero justo en el decisivo... No es que no haya metido ningún triple, es que 0 de 9...
¿Pero por qué dices el decisivo? Para mí fue decisivo también el cuarto.
Bueno, son formas de verlo, pero cuando vas 2-2, se supone que el quinto
Hombre,
es
se ponía importante. Se ponía 3-1 Boston el otro día, ¿eh?
El
cuarto era clave también, ¿eh?
Todo es juzgarlo, no. Hizo un partido estelar propio de Jordan en el anterior, o sea que nada que decir, pero bueno, ayer Wiggins, Klay Thompson y hasta Gary Payton lo hicieron mejor que Curry. Bueno, no pasa nada. Al final, el problema aquí es que perdió Boston. Eso es lo que me preocupa a mí. Quien anote más o menos es solo para pincharte un poco en Twitter y devolverte las que me envías.
Eso es. El sexto partido es el jueves, ¿eh? Jueves a las 3 de la mañana, sí. De jueves a viernes, 3 de la mañana, hora peninsular española. Juegan, insisto, en el Garden de Boston. Boston Warriors. Es un espectáculo impresionante. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, aquí me tienes.
¿Estás siguiendo las finales de la NBA? ¿Ves algo? No.
No lo veo en directo porque yo no estoy tan tarado como Parra y Senabre, pero sí que lo veo todas las mañanas. Un resumen, los highlights, ¿sí?, que dicen los modernos, ¿sí?, donde veo lo que pasa. Por cierto, de esto que estabais diciendo de Curry, creo que es después de... Es que ahora mismo no soy capaz de dar el dato. Después de no sé cuántos...
2018. Desde 2018.
Partidos, que se tiraba sin meter un triple. Es la primera vez que le ocurre después de todos los partidos que ha dicho Dani Senabre.
Increíble. Eso. Después de los cuatro que metió el otro día en el tercer cuarto, que fueron cuatro triples, o sea, pero eso de absoluto genio, o sea, algunos cayéndose, era flipante lo que le entró en el tercer cuarto del cuarto partido. Está preparado también Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Retirado J.C. Carroll, los tiradores están en modo sospechoso.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Tú sigues la NBA?
Pues me levanté a ver un par de cuartos y el tercer partido también lo vi.
Vale.
Vi dos cuartos, sí.
Vale. Uzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
A ti no te pregunto, tú tienes bastante con todo lo que sigues ya. No.
No, pero sí que lo veo, ¿eh?
¿Te gusta?
Sí.
Joder.
Las finales sí, no las veo en directo, pero luego con mis hijos las veo el día siguiente.
Vale,
sí.
Pues luego va a entrar Parra y lo comentamos. Estaba Angelio por ahí, insisto, que tiene que contarnos todo lo que ha pasado hoy en el fútbol, que es mucho. O sea, lo de Inglaterra, por ejemplo, Fernando, 0-4 contra Hungría. ¿Qué pasa? ¿Que los ingleses están en Mallorca ya pensando en Mallorca?
No solo los ingleses, Juanma. Si al final todos estos resultados que ha habido hoy y los que ha habido otros días...
Le dan la razón a Luis Enrique, ¿eh?
Y yo creo que deberían llevar a una reflexión a la UEFA, porque la idea original de la Nations League yo creo que era buena, el sustituir los amistosos por partidos de competición, que haya incentivos y que haya selecciones peleándose o jugando contra selecciones de su mismo nivel. Yo creo que esa idea es buena, pero meter con calzador estas cuatro fechas en 10, 11 días después de una temporada tan cargada de partidos antes de una temporada en la que hay un Mundial en medio...
Claro.
Yo creo que ha sido una barbaridad. Y solo tienes que repasar, Juanma, las alineaciones de las selecciones. Es que es imposible repetir alineaciones. Es imposible. Y te ves las alineaciones de prácticamente todos los partidos y es una mezcla de titulares y suplentes. Y ves a algunos jugadores jugar y no te parece un partido de competición. Porque es que es normal. El Inglaterra 0, Hungría 4. yo creo que se explica por eso. Y el Alemania 5, Italia 2, es verdad que Italia viene de perder con Argentina la finalísima, es verdad que está en horas bajas después de no clasificarse para el Mundial, pero Italia había empatado con Alemania y con Inglaterra y había ganado a Hungría. O sea, no ha perdido 5 partidos seguidos. Yo creo que estos resultados se explican por eso, en el momento en el que estamos y cómo ha metido la UEFA con calzador esta competición.
Oye, el grupo nuestro del Mundial es más complicado con Costa Rica.
De todas formas, una cosa sí. Sobre el tema de Alemania. Alemania es, que es rival nuestra también en el Mundial, ahora que vas a hablar de Costa Rica, que es un equipo, evidentemente, que no es el Alemania de toda la vida, vuelve a depender de sí mismo. Yo ya en Alemania hemos visto cosas que ya a mí me empiezan a dar miedo. Müller este mete goles, juegan con un 9 que es Timo Werner, Kimmich empieza a manejar el centro del campo, la segunda parte ya ha salido Goretzka, empiezan otra vez, Rüdiger y Schüle hacen una buena
pareja. Cuando huelen Mundial ya
claro,
se ponen...
Pero parece Manolo, que estamos muertos, pero hoy ya el paso que han dado hace que vuelvan a depender de sí mismos para ser primeros de grupo.
Es que hace 3 días estaban muertos. A claro, lo que voy es que un día los ves jugar bien y otro día los ves jugar mal. Sí. Con lo cual, la guía que tienes para ver cómo está ese equipo para el Mundial es cero.
O sea, lo bueno que tienen es que ya en septiembre volverán a depender de sí mismos.
Pero esas fechas son distintas, porque los dos partidos de septiembre van a pillar ya con la temporada empezada y son los últimos partidos de selecciones antes del Mundial.
Habrá que volver a contar con Alemania, lo que vengo a decir. Que parece que están muertos y lo han pasado mal en el peor momento, pero vuelven a estar vivos cuando llegue la hora de la verdad.
Yo es que los veía igual que antes de empezar esta competición. Hansi Flick yo creo que ha mejorado a Alemania y yo creo que esta selección es más fuerte que en la última etapa de Joachim Löw.
Pero yo es que creo que la igualdad en todo momento de la temporada en el fútbol europeo es tremendo, mucho más que en el americano, o en el suramericano, cuando Brasil y Argentina son infinitamente superiores, pero que pretender que haya fútbol en el mes de julio, del mes de junio digo, fútbol de alto nivel, yo es el primer día que entramos en nuestro tiempo de juego en el partido de España. España-Portugal, eso no puede tener nada que ver en un 4 de junio con un 4 de noviembre. El otro día no fue ni Cristiano. Entonces es un venga, el bicho es muy grande, hay que alimentar al bicho, pero esto es una broma.
Pero si fuera de un Mundial, Tomás, sería 4 de junio, pero sería otra historia.
Hombre, no, claro. Cambia radicalmente todo, la preparación de la temporada.
Yo nunca he tenido la sensación de este mes de junio de que los jugadores estaban a otra cosa.
Hombre, por
favor. Los aficionados primero, pero los jugadores también. Nunca he tenido en los amistosos que otros años hay en junio, cuando no hay Eurocopa ni Mundial, que los jugadores estaban hartos y estaban con la cabeza en las vacaciones. De verdad que nunca la he tenido como ahora. También porque han sido 4 partidos.
¿Sabes para quién ha sido muy bueno este cuarteto de partidos? Para Hazard. Hoy Hazard, yo lo dije el otro día, lo vuelvo a decir hoy. Hoy Hazard ha vuelto a demostrar que le han quitado la placa, que se lo ha tomado en serio, que el chaval no tiene dolores. Ha hecho otra vez 60 y pico minutos buenos.
67,
ha hecho un buen partido, la han vuelto a anular un gol.
¿Te sirve Manolo como guía?
No, me sirve como guía, pero me sirve como ayuda para el Madrid y para Hazard.
En el caso de Hazard, cualquier pequeña noticia es una gran noticia.
No, es que para él, tú piensas que
Hazard juegue bien estos partidos, quiere decir que con el Madrid...
Es una forma de empezar, yo creo que sí.
Bueno, yo te digo que para mí es la gran noticia de estos partidos de la...
Pero Manolo, porque Hazard... Tchouaméni también. Tchouaméni ha jugado 3 partidos y medio.
De un jugador que estaba muerto, que todos pensábamos que no valía para esto, que el chaval le han operado, que el chaval en el momento que le han operado le han quitado la placa, no le duele la pierna, que le empieza a ver Roberto Martínez continuidad y que, repito, invito a que la gente se vea el partido, no digo que sea el Hazard del Chelsea, pero empieza a demostrar que es un buen futbolista, que claro, nadie lo negábamos, que tiene calidad, que nadie lo negábamos, pero que yo creo que, como siga en esta línea, Hazard es un jugador que el año que viene en el Madrid va a pelear por ser titular.
Posiblemente, pero porque Hazard tiene un interés en jugar ahora que los demás no tienen.
Claro.
Bueno, él tiene un interés de reivindicarse.
En España, Tomás, España, la selección española, a Sarabia, a Gavi y ¿quién ha sido el otro que ha estado muy bien?
Asensio,
a esos 3 que han estado muy bien en estos partidos de la selección.
Les ha venido bien.
Sí, claro. Sí. Oye, chato, están jugando 500 tíos, pues habrán 12 que le irá bien. pero pretender la organización, que es la gente que dirige el fútbol, pretender que esto sea serio entre el 4 y el 12 de, en 10 días, 4 partidos, parece que lo organiza la Federación Internacional de
Rugby. Pero si es todo de broma, a mí que me expliquen también cómo juega Costa Rica hoy en Qatar, cuando nos dicen que el Mundial no se puede jugar en Qatar en verano.
Es de cachondeo.
Y lo pasan a invierno. Pues si puede jugar Costa Rica o se pueden jugar los partidos donde se define una selección que pasa al Mundial, que me parece muy importante para esos países, porque no se ha podido jugar el Mundial
bueno,
en verano.
Una cosa,
te explico por qué, Elías. Porque el partido hoy lo han puesto a las 10 de la noche en Qatar. Claro. Cuando se juega esta
hace
misma
hace falta
fecha,
horario de día, claro.
Claro, hace falta cuatro horarios.
Sí.
Entonces, a las 11 de la mañana de Qatar, lo único que te hace falta es echar un poquito de aceite, perejil y freír a los tíos, porque no hay quien salga al campo.
Sí,
entonces,
sí.
Hoy era a las 10 de la noche en Qatar, mes de junio todavía, y a las 10 de la noche se puede vivir en Qatar. Pero a las 11, a la 1, bueno, a las 4 de la tarde no se puede.
Escucha, hoy por ejemplo en Madrid habría sido muy difícil jugar un partido, ¿eh?
Muy difícil.
Hoy en Madrid ha sido uno de los días. Yo desde que vivo en Madrid, que van ya 21 años, yo creo que es de los peores días, ¿eh? Con el cielo totalmente de bochorno, encapotado, 40 grados, o sea, la sensación de que esté nublado y de que haya 40 grados.
A la sombra, ¿eh? Es muy importante que siempre se diga eso, 40 grados
40
a la sombra.
A la sombra, pero con una sensación de que te pesa el aire, de que te pesa la cabeza, uf, horrible, ha sido de verdad horrible el día hoy en Madrid. Te iba a preguntar, ¿el grupo es mucho más complicado con Costa Rica que con Nueva Zelanda?
No. A mí me parecen de un nivel similar, de hecho me ha parecido que ha estado bastante mejor hoy Nueva Zelanda, que ha jugado los últimos 20 minutos con 10... que ha tenido más ocasiones, que le han anulado un gol que como mínimo es dudoso, la falta previa del gol que le han anulado. Bueno, yo no llego a tanto, pero como mínimo dudoso, como mínimo. Y a mí me ha parecido hoy mejor equipo. ¿Qué tiene Costa Rica? Jugadores con mucha experiencia. Celso Borges, que estuvo en el Depor, el que ha marcado el gol Campbell, que estuvo en el Betis y en el Villarreal, Brian Ruiz, son futbolistas, por supuesto Keylor Navas, son futbolistas que han jugado 3 mundiales consecutivos con el próximo que van a jugar y tienen más experiencia que Nueva Zelanda, pero para mí, cogiéndolos al peso, es probablemente el cuarto equipo del grupo en nivel, por detrás incluso de Japón.
Gracias.
Empezar contra el más débil tiene su riesgo. Quiero decir, tienes que ganarlo sí o sí, porque Alemania, por mucho que no sea la Alemania que todos estamos acostumbrados a ver, ya hemos citado antes los jugadores que tiene, y es Alemania en un mundial, y el último partido contra Japón yo creo que puede ser traicionero, así que ese primer partido,
yo
estoy de acuerdo,
creo,
con Fernando, que es el más fácil, pero hay que ganarlo.
Yo creo precisamente que contra Alemania vamos a dar la talla. No tengo ninguna duda.
Bueno,
de que
es que contra Alemania nos vamos a jugar si nos enfrentamos a Bélgica en octavos o a Croacia, por ejemplo.
No, pero que ese día los jugadores van a estar, vamos.
Bueno, pero que
en un mundial están motivados siempre.
Doble motivado.
Y si pasamos de ronda, tú imagínate que empatamos con Costa Rica el primer día porque no salgan las cosas, contra Alemania ya te la juegas.
Es que no me...
Oye, si no pasamos con...
No vengas metiendo miedo a tantos meses vista, ¿eh?
Oye,
Uscano,
Costa Rica...
No creo que tu papel en, este pasar, en esta radio sea meter miedo a la gente.
Es que estamos hartos de España.
Yo creo que España pagan tiene... por eso, por meter miedo a las otras.
Si no es meter miedo, pero estamos acostumbrados a ver cómo España tiene la condición de igualar los partidos. Los iguala contra los buenos, pero también los iguala contra los equipos no tan buenos. Yo no creo que España contra Costa Rica y contra Japón se vaya a pasear. De verdad que no.
Yo tampoco.
Evangelio, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Teníamos pensado tratar ahora el asunto de Tchouaméni con Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Has estado en la presentación de Tchouaméni?
Sí, señor.
Tchouaméni, ¿no? Ha dicho él.
Tchouaméni, sí.
Tchouaméni.
Aurelien Tchouaméni.
Aurelio. Como Flamini, pero Tchouaméni.
Ah. Lo ha dicho de esa forma él, mira.
Mi nombre y apellido es Aurelien Tchouaméni. Vale.
Tchouaméni. Aurelien Tchouaméni.
Debería llamar a Melchor Ruiz, porque yo creo que Melchor Ruiz va a corregir
a Tchouaméni.
Yo creo que le va a corregir él.
Porque ¿cómo dice Melchor?
Tchouaméni.
Tchouaméni.
Tchouaméni. Y Melchor dice que como lo dice él es como se dice, porque él sabe francés. Acuérdate pues, que es el Paris Saint-Germain.
Es un hombre que domina el francés.
Sí.
Correcto.
Courtois.
De Bran.
De Nassau.
De Nassau. No me gusta que os metéis con Melchor cuando no está, ¿eh?
Melchor es mi hermano y con la barba que se ha dejado ahora ya de Papá Noel ya la acabo.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arau.
Pues están enviando sus comentarios al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también al Twitter y al Instagram del programa, que es @partidazocope. Lo digo en pleno mes de junio, Hazard será el mejor jugador de la Liga Española la próxima temporada, y ahora llamadme loco si queréis. Llevo mucho tiempo diciendo que tanto Francia como Inglaterra tienen los dos peores entrenadores del panorama internacional. Me extrañaría que llegaran al Mundial, y lo que no me extrañaría es ver a Pochettino en el banquillo de Inglaterra. Me pregunto en qué se basará De Jong para decir que el Barça es el mejor equipo del mundo. Me da a mí que el Barça ahora mismo no está ni en el top 10. Con Rubiales vamos a Noticia Diaria. Qué personaje tan rentable para vosotros los periodistas. Anoche escuchaba a Quintanilla y solo podía pensar que ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol se comporta muy similar a una mafia. Y Sergio nos escribe un mensaje muy bonito. Nos dice: os escribo para agradeceros enormemente la gran labor que hacéis. No está pagado con dinero. Esta semana es muy especial para mí. Me encuentro ingresado en el hospital y sois mi motor y mi vía de escape para seguir con el ánimo y la energía que necesito intacta. Gracias de corazón.
Pues qué mensaje tan bonito. Le mandamos un abrazo a toda la gente que está en estos días ingresado en hospital, recuperándose de una operación, esperando una operación, con algún tratamiento. En fin, es que no saben... lo felices que nos hacen este tipo de mensajes, saber que hacemos algo aquí en la radio que acompañe a gente que realmente necesita compañía. Es que es lo mejor, de verdad. Luego dicen que...
Es lo único, querido.
Que si la radio esto, que si las nuevas tecnologías y tal. No hay nada, no hay nada como este aparatito en una mesilla de noche. Es que no hay absolutamente nada como eso que te acompaña en el coche, en el trabajo, en el gimnasio.
¿El Twitch, no? No
es igual. Cada uno que defienda lo suyo. Yo defiendo esto. Y la radio es increíble. Es un medio de comunicación increíble.
El otro día me compré una por 13 euritos. Que se escucha de miedo. Y es eso, querido. Estar en ese, el señor que está en un hospital, el que sea, en fin, las circunstancias de cada uno. 13 euritos, estás acompañado y te parece que estás en...
¿Tiene YouTube o no?
No, no tiene nada. Tiene AM, FM. La AM no se oye nada y la FM es perfecta.
Pero una cosa, Alcalá. Twitch también es la personalidad de los comunicadores. O sea, no frivolices con eso, porque yo creo que en Twitch hay comunicadores absolutamente extraordinarios.
Y hay buenos contenidos.
Que son muy buenos y que hacen muy buenas cosas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que es igual que la radio. Yo cuando les veo hablar, cuando montan una tertulia en Twitch, eso es lo que hacemos nosotros también. O sea, cuando hay un programa en Twitch por la mañana o a mediodía, o que hay muchos compañeros que hacen este tipo de contenidos, eso es una tertulia. Es una tertulia como se lleva años haciendo en la radio.
¿Y para qué me das esta chapa?
No, porque quiero decir que no nos separa tanto. Al final es una voz o un comunicador hablándole a alguien que está escuchando. Y en YouTube lo mismo, es contar y que te escuchen.
Lo que evoluciona son las plataformas.
¿Qué te parece, Lama?
Tantas horas.
Pues mira, la verdad es que me has emocionado. Hace tiempo que yo no me emocionaba.
Historia humana.
Y la verdad es que si yo fuera Barrio Canal, te renovaba ahora mismo.
No, si estoy renovado.
No, pero más, te ampliaba más.
Yo te ponía
como a Tchouaméni, seis años.
Seis años. Bueno, no sé ni cuántos nos quedan, pero vamos que firmo los que hagan falta. Firmo 60 en esta casa. 11:57, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Vaya noche que tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Por qué está subiendo el precio de la vivienda?
¿Cómo puedo ahorrar en la cesta de la compra?
¿Qué es la ley de segunda oportunidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Los establecimientos obligados a no tirar la comida.
Van a estar obligados, Carlos, a ofrecer a los clientes las sobras de lo que no hayan consumido.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
No hay más que ir a la compra y alucinar, Pilar.
Lo peor es que esto no va a parar, hay que intentar ahorrar, ¿no?
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Hasta el 23 de junio, al comprar un frigorífico Samsung, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor.
Aprovecha y llévate un frigorífico Samsung con la mejor calificación energética, gran eficiencia y máximo ahorro.
Y llénalo gratis.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín con el extra de verano, soy el ritmo de un cubano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy pintor y pinto con Procolor, porque con la calidad de la pintura no me la juego. Soy pro, pro trabajo bien hecho, pro servicio y pro clientes satisfechos. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy Procolor.
Soy Procolor.
Y ahora acércate a tu centro Procolor y gana un viaje a París.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Cada español tiramos al año una media de 31 kilos de alimentos a la basura. Una cantidad desmesurada que el gobierno quiere frenar.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Se pone el foco especialmente en la hostelería e incumplirlo podría acarrear multas de hasta 60.000 euros.
Los restaurantes tendrán que ofrecernos la posibilidad de llevar la comida que sobre sin coste alguno, así como donar los alimentos que prevean que no van a tener salida.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con Lama, Guas, Elías Israel, Uzquiano, Senabre, está Fouto, está Alcalá, está Araud leyendo mensajes, está Antonio Ruiz. Vamos a tratar ahora el asunto de la camiseta del Atleti de la próxima temporada.
Tiene tela.
Tela tiene, claro, sí, sí. Tiene mucha tela. Hay mucha tela. El problema es que yo creo que la tela ya está pintada y va a ser difícil echar para atrás la tela, pero ahora lo contamos. Y está Miguelito, que ha estado en la presentación de Tchouaméni como nuevo jugador del Real Madrid. ¿Era presencial o telemática la presentación?
La rueda de prensa presencial. El futbolista llegó anoche a Madrid después de participar en el Francia-Croacia. Fue sometido a primera hora al reconocimiento médico. Me cuentan que está como un toro. Mide 1,87. Este futbolista de 22 años, que luego se ha desplazado a Valdebebas, donde ya ha coincidido con Florentino Pérez, donde ha estampado ese contrato que le va a unir al Real Madrid las próximas 6 temporadas. Cuesta 80 millones de euros más 20 en variables, 10 bastante asequibles y otros 10 algo más complicados, por ejemplo, 1 millón de euros depende de si gana o no el Balón de Oro, así que veremos a ver cuánto acaba pagando el Real Madrid. Después de estampar su firma, siempre acompañado por sus padres y por su tío, ha escuchado las palabras de Florentino Pérez, que yo creo
perdón,
que de alguna...
Perdón, eran palabras sin derecho a pregunta, ¿no? Es decir, o sea,
sí, sí.
A Florentino no se le puede preguntar, ¿no?
Hasta ahora todavía no teníamos palabra en los medios de comunicación. Una vez que ha terminado todo el acto, la firma, el discurso del presidente, las primeras palabras de Tchouaméni, ya entonces sí ha acudido a la sala de prensa, donde ha sido sometido a una batería de preguntas.
¿Cuánto hace que Florentino no da una rueda de prensa en el Madrid?
Pues yo creo que desde la primera vez que se fue Zinedine Zidane, porque la segunda no hubo comparecencia de Zidane y de Florentino.
O sea, muchos años.
Sí, sí, sí. En Valdebebas yo creo que, o en el Bernabéu, creo que bastante tiempo. Como digo, pues acompañado por su padre, por su tío. Me ha sorprendido muchísimo que se lanzara ya abiertamente en el discurso inicial a hablar en castellano. Me decían algún compañero de vestuario en el Mónaco que hace 6 semanas prácticamente no sabía ni chapurrear, pero se ha esforzado y en esas primeras palabras y luego en la primera respuesta en la sala de prensa se ha lanzado ya con el castellano. Florentino, por cierto, yo creo que de alguna manera ha lanzado algún dardo al Paris Saint-Germain y a Mbappé. Tenía mucho morbo después de lo que ha sucedido, pero por ejemplo, aunque es cierto que el presidente siempre suele ser agradecido con los jugadores que se han decantado por el Madrid después de tener más ofertas, pues ha definido al Mónaco como un club amigo. Dice Florentino: fichamos a gente que cree en este club y con hambre de victoria, y tenías la oportunidad de elegir y nos has elegido a nosotros, así que eso le ha dicho a...
Espera, mira, es mejor escuchar cómo han sido estas indirectas de Florentino Pérez.
Somos muy conscientes de que los próximos retos serán complejos y duros. Por eso tenemos que reforzarnos, incorporando a jugadores que creen en este club, que tienen hambre de victoria y que han demostrado talento y entrega. Con tan solo 22 años tenías la oportunidad de elegir, y tú has elegido este escudo y esta camiseta con los que hemos conseguido 14 Copas de Europa. Los madridistas estamos orgullosos de que un joven talento como tú haya elegido el Real Madrid para seguir creciendo como uno de los grandes jugadores de Europa. En unos minutos vestirás la camiseta del Real Madrid, a la que tú has elegido para seguir creciendo como jugador y como persona. Hoy llega al Real Madrid Aurélien Tchouaméni.
Bueno, pues es el discurso en el tono de Florentino Pérez. Miguelito.
Luego las palabras ya en la sala de prensa de Tchouaméni, que ha dicho, entre otras cosas, que no opina del dinero que le va a costar al Real Madrid, que quiere dejar huella, que sus referentes han sido Zidane y Benzema, que tiene algún recuerdo del Mundial de Alemania, él tenía 6 años, en esa final que Italia le ganó a Francia con Zidane a la cabeza, que se ve capacitado para jugar de 5 en la posición de Casemiro y también de interior, asume por supuesto la competencia que va a haber en el club, en el equipo, que ha hablado con Ancelotti y también ha reconocido abiertamente pues que se puso en contacto con el Mbappé para ver cuál era su plan de vida, su elección, que le dijo claramente que iba a elegir el Madrid, y está claro, lo ha reconocido, que bueno, Mbappé le llamó para ver si cambiaba su idea, pero tenía decidido ya jugar de blanco.
¿Queréis decir algo de cómo
sí,
ha sido?
¿Sí? Yo de todo esto quiero decir que hoy mucha gente criticaba que Florentino hubiera utilizado la rueda de prensa de Tchouaméni para atacar a Kylian Mbappé. Quiero decir que la rueda de prensa es del Madrid, la rueda de prensa es de Florentino, y que él realmente hace lo que quiere. A mí lo que no me gusta es que le lance dardos así a Mbappé, es porque en el fondo lo que estás demostrando es que te ha dejado muy jodido no fichar a Mbappé. Y yo creo que el día de Tchouaméni lo que tienes es que darle bola a Tchouaméni, que ha tenido las santas pelotas de decirle no al PSG y decirle sí al Madrid, que es lo que hay que poner en valor. Y hay que ponerlo en valor sin acordarse de Mbappé. Mbappé ya es historia del Madrid, Mbappé no interesa. Si Mbappé no ha querido venir, es problema de Mbappé, y sí hay que darle bola mucho a este chaval.
Bueno, pero lo tenía escrito de tal forma que él te puede decir, no, yo no hablaba de Mbappé.
Bueno, lo tenía escrito de tal forma, pero normalmente la mayoría de los que, a excepción mía, que yo soy un gilipollas, los demás son muy inteligentes y han entendido claramente que los dardos, como es el caso de Miguelito, iban para Kylian Mbappé. O sea, los tiros iban para Mbappé. Pero repito, que está en su derecho a hacerlo porque es suyo el club y dice lo que le da la gana. Pero yo creo que es un síntoma de dolor de que Mbappé te haya puesto cuernos. Y es al revés. Él lo que tenía que haber puesto en mucho valor es a Tchouaméni, el chaval que viste el Madrid porque quiere vestir la camiseta del Madrid.
Para mí dos cosas. La frase de la rueda de prensa me parece, Mbappé me llamó para que fuera al PSG, con lo cual sí. Mbappé manda mucho en París, más que hace unos meses. Y segundo, el chaval ha estado impecable. O sea, ha dicho todas las cosas que al madridismo le hubiera gustado escuchar en boca de Mbappé. Me llamaron otros clubes, pero cuando recibí la llamada del Madrid era imposible decir que no. cuando veía sus partidos de esta temporada, le decía a mi representante
yo quiero jugar ahí.
Sí, sí. Lo tenía súper preparado y ha estado impecable el chaval.
Pero es que el chico es impecable porque además es lo que cualquier persona razonable tiene que hacer. Yo entiendo, volviendo a lo de Mbappé, las presiones que...
Perdón. ¿Cualquier persona razonable tiene que jugar en el Madrid?
Entre el Madrid y el PSG, sin la menor duda. Porque el Madrid es la historia del fútbol, el PSG es su club de barrio. Te lo digo si lo queréis entender bien y si no también.
Es que, de verdad, hay vida más. Yo entiendo que defendáis la grandeza del Madrid, pero el Madrid no es el único club que hay en el mundo.
Hombre, pero
es que o todo el mundo quiere jugar en el Madrid. No, pero sí,
vamos a ver, la libertad de un señor de elegir faltaba más, está por encima de todo. El señor Mbappé ha elegido el PSG, perfecto, jugará 3 años en Angers, Truigingham, 3 años más, perfecto, su vida, oiga, y le deseo que sea felicísimo. Ahora bien, un chico de 22 años, puesto en este mundo, viendo lo que ha visto en la Copa de Europa, a mí me dicen, PSG o Real Madrid, no hay color. Y eso no significa que no exista nada más allá. Oiga, creo que a este chico le tocó el Liverpool también. Y para el tío Klopp ir al Liverpool. Oiga, este chico dice, mire, pues yo quiero ir al Liverpool. Pues santamente hace que tenga usted mucha suerte. Pero vamos a ver si ya de una vez lo vemos claro. El PSG es una comedia comparada con el Real Madrid, querido. Una comedia. Y un tío normal se va al Madrid. Lo quieras entender o no lo quieras entender. Después hay otras vidas, sí. Hay mucho más dinero también. Seguro que pierde dinero este muchacho. Que ha perdido dinero. Pero el decir, oiga, es que a mí me llama el Madrid. Te lo ha dicho este chico como te lo ha dicho mucha gente. No se le puede decir que no. Jugar en otro sitio, evidentemente. Pero es que no hay nada que discutir. Equipo de pueblo contra el Real Madrid Club de Fútbol. Al Madrid me voy.
Yo también, como Tomás, elegiría entre esos dos al Madrid, si la elección es esa. Pero yo creo que tiene un mérito especial cuando eres francés. O sea, si eres un jugador francés, te ponen una pasta enorme encima de la mesa y puedes ir con Mbappé, que ya sé que Benzema también es muy bueno y tal, pero a Benzema no le quedan tantos años. Y puedes ir al lado de Mbappé en París con todo el dinero del planeta, bueno, que aún así elijas el Madrid o el Liverpool, si lo hubiera elegido o el que sea, yo creo que tiene un mérito extra.
Pero es un mérito, Dani, es un mérito de un tío que sabe lo que le ofrece la vida. Que es el club más grande de la historia, y el PSG. Entonces, es que me voy con Mbappé. Bueno, pues me imagino que él también es el amigo de Camavinga, por edad, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. Sí, es que no se puede discutir la elección de este chico. Es que es lo razonable lo que ha hecho este muchacho.
No se puede discutir la elección de este chico y tampoco se puede discutir la elección de Mbappé.
¿Qué te estoy diciendo antes yo? Bueno, él quiera.
Pero me hace mucha gracia el desprestigio que se pretende hacer con Mbappé. Mbappé se ha intentado llevar a Chamonix al PSG. ¿Y qué creemos? ¿Que Benzema no le preguntó a Mbappé si quería venirse al Madrid? O sea, lo más normal del mundo. Que un compañero de selección...
sería que Mbappé quisiera que
me fuera dijera, no, vete al Madrid porque yo no fui... Pero
Benzema no le dijese a Mbappé, oye, vente al Madrid. Pues que es lo normal y lo más normal del mundo en el mundo del fútbol. Pero es que lo llevamos al absurdo. Es que se cambia la camiseta a Modric con Mbappé en el Croacia o le pide la camiseta a Modric a Mbappé y están criticando a Modric. Pero esto es de cachondeo.
Los que le critican no tienen dos dedos de frente.
Pero como si le pide los calzoncillos.
Modric
está en el derecho de pedirle la camiseta, vamos, a quien le dé la gana.
¿Se puede dudar del madridismo de alguien por pedirle una camiseta a un referente del fútbol mundial como es Mbappé?
Yo no creo ni siquiera que el madridismo dude. Ahora, los talibanes del madridismo y la prensa mamadora del madridismo sí que entiendo que les moleste ver a Modric pedir la camiseta a Mbappé, pero un tío normal, un madridista de bien, como dice Guas, no le puede afectar ver que su ídolo Luka Modric le pida la camiseta a Mbappé, que por cierto se la cambiaron porque Mbappé se la dio a Modric y Modric se la dio a Mbappé.
Mbappé querido se ha llevado la camiseta de un 5 veces campeón de Europa.
Balón de oro.
Vale más la camiseta. Ahora mismo, con todo mi respeto, vale más la camiseta de Modric que la de Mbappé.
Pues sin duda alguna.
Muy bien. Miguelito, ¿algo más?
Pues nada más, como decías, que va a llevar el 18, que llevaba Gareth Bale, pasa a ser propiedad de...
No le gusta el golf, ¿no?
Que sepamos, no. No había muchos...
Dos Bale ha marcado de penalti hoy, ¿eh?
Buena noticia. Sí. No ha jugado de titular, ha marcado penalti. Bueno.
Miguelito, el 18 es... Porque me lo ha preguntado un señor y no he sabido contestarle. ¿Son las Copas de Europa que va a ganar en el Madrid o es un número al azar?
Tiene 22, si gana 18, terminaría con 40. No sé si le va a dar tiempo.
Está en edad, ¿eh?
Hombre, si llega hasta los 40,
podría llegar a la 18 del Madrid, eso sí es factible. Pero vamos.
¿Ganando 4 más?
¿4 más?
Bueno, pues sería 1900, 2026.
Tú llegas, tranquilo que tú llegas.
Vale. Gracias, Miguel.
Chao, hasta
luego. Un abrazo. Estabais hablando ahora de camisetas. ¿Habéis visto la camiseta nueva del Atleti? La de la temporada que viene.
No entiendo el follón.
Vienen curvas.
Hay un lío gordo, ¿eh?
Pues no lo entiendo.
¿Por qué no lo entiendes?
Pues porque
no, explica la camiseta, coño.
La camiseta. A ver.
¿Cómo la camiseta? Yo no la he visto.
La camiseta es con las rayas rojas.
¿Curvas?
Torcidas, con curvas. Y tiene una horizontal en la parte de arriba, digamos, de hombro a hombro. Tiene una horizontal y de esa raya horizontal roja cuelgan varias rayas rojas.
Emulan a los meandros del río Manzanares. Es una idea muy bonita. Es una idea muy transgresora, muy vanguardista, pero que la gente, evidentemente,
es una camiseta muy
no rara, se ve representada por esa camiseta cuando entiende que la de toda la vida era de otra manera.
Pero Antonio, querido, es el fútbol moderno, es el fútbol del VAR, es el fútbol de estas tonterías. Oye, el Barça sacó camisetas
horribles.
Que vamos, levantar la cabeza Kubala, vio el gran capitán Juanito Segarra y le pegaba fuego al Camp Nou. Sí, pero sí, querido, si es lo que hay.
¿Sabes qué pasa?
Si es lo que hay.
Te digo una cosa, en eso el Madrid es el más conservador, yo creo. El Madrid suele apostar por modelos más. Es verdad que el blanco te da pocas opciones, ¿no? Al tener el uniforme completamente blanco, pero tiende
el color, pero no el.
Bueno, es que el Madrid, todas sus segundas equipaciones y terceras equipaciones son de un solo color. Es que, o a la negra, o a la verde, o a la turquesa, o a la petróleo. La única que llamó mala atención fue una vez de rosa, no sé si recordáis.
Sí, sí.
Pero juega siempre con un solo color y, por tanto, cuando juegas con una camiseta de un solo color, arriesgas menos y te puedes equivocar menos.
Sí,
De todas maneras, Juanma, más allá del hecho puntual del rechazo a la camiseta, al diseño, venía el río revuelto ya porque hace no mucho, unas semanas, ha habido lío también con lo de las leyendas, el paseo de las leyendas a cuenta de lo de Courtois. Pero es que anteriormente el club y la afición también tenían un conflicto de piel con el escudo de siempre, que fue modificado también por una razón de marketing. La gente tampoco se ve representada en este escudo nuevo. Por tanto, hay tres, cuatro cosas que, por ejemplo, esta mañana la Unión Internacional de Peñas ha recogido quejas de numerosísimas peñas de España y del mundo, rechazando la camiseta, rechazando el escudo, rechazando lo del criterio para las leyendas, y ha solicitado al club, la Unión de Peñas, una sentada urgente para ver qué pasa.
Alberto García es el portavoz de esta Unión de Peñas del Atleti. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Mi sensación desde fuera es que lo tenéis chungo, porque cuando se anuncian las camisetas ya está todo fabricado, casi 15 siempre.
15 de junio en las tiendas, Juanma.
Claro, está todo fabricado. O sea, lo tenéis muy complicado.
Hombre, no sé si estará complicado, ¿no? El caso es que nosotros, como aficionados, desde el primer momento que salió el modelo, dijimos que no nos gustaba, que no representaba la camiseta del Atleti de siempre, que nosotros está claro que la moda y el marketing es lo que prima ahora mismo, pero creemos que las rayas tienen que ser verticales como toda la vida, y eso que las han modificado en otros modelos, habían hecho como difuminado, las habían cortado, habían hecho una serie de cosas, pero esto de ya hacer curvas y tal, que no representaba un poco los valores del club ni lo que es el club en sí. Entonces,
¿os van a recibir?
Desde el primer momento. Pues todavía no lo sabemos. La verdad es que creemos y somos optimistas, porque después de, como ha dicho Antonio, todo el lío que está habiendo con la afición, con el tema de las leyendas, con el tema de el escudo, pues bueno, hemos solicitado esa reunión, no solo con la Unión, sino con diferentes colectivos que forman parte de la afición, porque creemos que está habiendo un cisma entre el club y la afición. Y, jolín, si el valor añadido de este club siempre ha sido su afición, ¿cómo va a estar enfrentado el club con la propia afición? ¿Cómo el club le está dando un poco la espalda a la afición? No podemos permitirlo, y desde la Unión les hemos propuesto hacer una reunión con nosotros, con otros colectivos, y, bueno, entre todos hablar, dialogar e intentar llegar a acuerdos en todos estos temas que están causando, pues, esta polémica.
Ya, pero ellos dirán, no, tenemos un contrato con Nike, y Nike es el que decide la camiseta, y por eso podemos tener a estos jugadores, porque Nike nos paga una pasta tremenda, no para que la camiseta la elijan ellos, no la elijamos nosotros.
Sí, 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 efectivamente, nosotros no sabemos a qué acuerdos comerciales tienen con la marca, pero bueno, también nosotros como aficionados podemos expresar nuestra opinión.
Sí.
Y quejarnos. Y otros años.
Pero ¿sabes cuál es la mejor manera de quejarse? ¿Sabes cuál es la mejor manera? No comprar la camiseta. que al final bueno. Nike se dará cuenta y decir, joder, la hemos pifiado porque hemos hecho una camiseta que se ha vendido la mitad que la de la pasada temporada, que a lo mejor es lo que pasa, o no, porque muchas veces estas cosas luego se dice, voy a tener aquella camiseta rara del Atleti, la de las rayas, ¿os acordáis de la de las rayas torcidas de 2022? Pues esa la tengo. Que puede ser al revés.
Puede ser. Como ejemplo podemos poner la camiseta esta que sacaron el año pasado conmemorativa del 75 aniversario, que fue una camiseta, una edición especial, no sé cuántas unidades, que salía con el escudo antiguo y bueno, la respuesta de la afición fue increíble. Voló. O sea, yo la tengo, la conseguí a última hora, pero vamos, cuando la afición quiere algo, lo demuestra y ahí está su poder de convocatoria sobre todo.
De todas maneras,
entonces no sabemos si será un éxito o no, pero vamos, desde luego gustar no ha gustado así de principio.
Esta mañana me ha pasado Alberto, que es un poco el portavoz de la Unión de Peñas y el que oye y canaliza todas las quejas, me ha pasado comunicados, yo veo muy duros de muchas peñas, hablando de que la oficina del socio no está para hacer caja, de que deberían tener un poco más de sensibilidad. Alberto, yo he visto esas cartas son duras, ¿no? Porque son gente que sigue al Atlético de Madrid hace mucho tiempo y no está dispuesto a no aceptar un no, una reunión, un algo, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿Y qué va a pasar?
Bueno, pues no lo sé, pero la Unión de Peñas, por ejemplo, pues tendrá a lo mejor la sensación de que hay gente, no sé si se va a borrar,
pero que,
o no.
Que pero... el club ahí dirá, pues mira, es que esto es lo que ha decidido bueno, Nike pero y estamos si en manos
club,
de Nike.
Yo si fuera el club, Juanma, solo por la sensibilidad...
Pero que ya no puedes echar para atrás a estas
alturas. No, pero yo me reunía con la gente
sí,
y los oía.
Vale, pero puedes explicarles, pero es que las camisetas están hechas.
Ya, pero están digo, para otra temporada, pero por lo menos sentarte con ellos y escucharles, ¿no?
Pero si están claro, encantados efectivamente. Que se hable esta camiseta.
¿El qué? ¿Qué dices, Laura?
Que yo creo que la gente de Nike está encantada.
Totalmente.
Que es que el ejemplo que ponías antes del Barça, en el Barça hemos visto degradados, cuadros a lo Croacia, rayas horizontales.
Perdona, en el Barça hemos visto hasta blanco. Capa sacó una camiseta. ¿Te acuerdas de la polémica que hubo con Capa cuando sacó la tira blanca en la camiseta del
94,
Barça?
Sí. Y son de las que más se han vendido siempre. Las más feas, las que todo el mundo critica y tal.
También te digo una cosa. No entiendo cómo las marcas no le dan un cierto toque retro a las camisetas. Porque estoy convencido que a la afición del fútbol lo que más le gusta es precisamente ese toque vintage un poco en el estilo del uniforme de... O sea, ¿tú ves las camisetas de Adidas de los 80? Eran preciosas. Las Umbro inglesas también de la Premier de los 80 y de los 90.
La que enseñaba Tchouaméni viene también a ser un poquito reto.
El otro día vi un reportaje en Vamos, las Meiva del Barça eran guapísimas. Sí, sí.
Magníficas.
No, si el Atleti en el centenario
sacó una camiseta. Cosa, si tú trabajas, perdóname, en un departamento de marketing, tienes que inventar.
El Atleti...
Sí, pero bueno, puedes hacer una versión retro.
Bueno, pero si tú sacas la camiseta del Atleti de cuando lo usa Agonés y Gárate, pues parece como que no has trabajado.
No, pero hace no mucho...
De empatar al personal
hace no mucho,
con cosas rarísimas...
Tomás, con motivo del centenario se sacó una edición de camiseta preciosa.
Por el centenario, era vintage, Antonio.
Que era con el cuellecito, que era con los cordoncitos... Sí.
Claro,
pues eso gustó mucho a la gente.
Yo, no sé, a lo mejor tengo cierta tendencia a pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero yo en serio creo que con el fútbol se pierden totalmente los papeles.
Tú has dado la mano a la marca.
Se está perdiendo la identidad.
Pero escucha, yo es que veo la NBA... quiero decir, las camisetas de la NBA no veo camisetas raras de la NBA.
Pero Juanma, tú le das la mano a la
camiseta. La camiseta de los Celtics. La camiseta de los Celtics.
Igual que la de la River.
Los Celtics son como el Madrid en eso. Siempre
igual que la de la River.
Los Celtics son los Celtics. Y digo yo que los Celtics vendrán más camisetas.
Los Celtics cuando juegan de verde. Que los Celtics también juegan de
verde. Ayer jugaron de negro.
Vale, pero que no te apetece. No te aparece una camiseta con.
Pero Juanma, que esto es marketing aquí en el rugby, en el fútbol y en todos
lados.
Es que lo que
y
tenemos
pagan para eso.
Yo entiendo a la afición del Atleti, pero la afición del Atleti, como decías tú antes, que no me gusta darte la razón, pero te la voy a dar, la afición del Atleti tiene que entender que el club lo que tiene que generar es ingresos. Y que cuando el club se pone de acuerdo con Nike para que Nike le suelte una millonada, Nike es la propietaria, entre comillas, de la camiseta. Y se puede inventar un churro y oye, cuando le presenta el churro, pues ese es el churro. Ahora, tú has dicho una cosa... que está en todo su derecho el Atlético de Madrid. ¿Qué mejor manera de protestar? No compro la camiseta,
claro,
y punto.
No. Claro.
Y entonces a lo mejor el Atlético se da cuenta y Nike se da cuenta que se ha equivocado. O al revés. O a lo mejor a la gente, como tú has dicho, dice, coño, pues esta camiseta hay que guardarla.
Va a ser recordada, sí. Va a ser
recordada. Porque va a ser la leche.
¿De la del ketchup de la Leti Bilbao?
Claro, la Leti Bilbao o la de Guijuel un día que salió con lonchas de jamón estampados. Había tiros por coger esa camiseta.
Y el brócoli mecánico.
Con todos los respetos, una cosa es la camiseta del Guijuel y otra cosa es la camiseta
de la Leti. De todas maneras, Juanma, lo malo no es el
hecho.
Manolo, lo peor no es el hecho puntual del rechazo a este diseño de la camiseta. Lo peor, y lo ha apuntado Alberto García hace un ratito, es esa fractura evidente que hay ya entre el club y la afición. El Atlético de Madrid no se puede permitir que la gente no esté de su lado, y al contrario, ¿no, Alberto?
Claro. Efectivamente, por eso creemos que, y somos optimistas ante la convocatoria de esta reunión, porque creemos que el club, después de la que se ha liado esta mañana en redes sociales, está condenado a entenderse con nosotros y con el resto de los colectivos de la afición. Entonces, creemos que vamos a hablar, que no va, evidentemente, si a lo mejor no se puede retirar la camiseta por los acuerdos que hay, pues no se va a retirar. Pero sí podemos llegar a acuerdos en todos estos temas que están creando polémica. Entonces, joder, vamos a esperar, vamos a ver qué dice el club y confiemos en que esta vez se sienten con nosotros a hablar simplemente y a compartir ideas y, bueno, a ver a dónde nos lleva esto.
Alberto, ¿te gusta Morata?
A mí como jugador sí me gusta, es el delantero de la selección española ahora mismo.
Vale, que vuelva a Leti, lo ha dado ya Antoñito Ruiz, ¿vale?
Muy bien, fenomenal, sí. Necesitamos algún fichaje, que está la cosa un poco parada, pero bueno, imagino que estarán trabajando en ello.
Vale, un abrazo, gracias como siempre.
Venga, gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Hay detalles, hay detalles interesantes, lo de Morata. Bueno, habíamos contado, ¿no?, estos días que el día 15 era la fecha límite para que la Juve se decidiera. No lo ha hecho porque no puede pagar 35 millones por Morata. Me cuentan desde el entorno más directo del futbolista de que, aparte de intentar la Juve meter un jugador y pagar menos, quiso también el pago aplazado. El Atlético de Madrid no le va bien ninguna de las dos fórmulas y le ha dicho a la Juve que no se puede, pero ojo, porque Morata cumple contrato el 30 de junio del año que viene, con lo cual, aunque Morata tiene un par de ofertas, dos o tres, y que de momento no oye porque prefiere de momento quedarse, a mí no me extrañaría que el Atlético de Madrid quisiera hacer caja con Morata, y de aquí al
conociendo final a Juanma López, lo va a mover seguro.
Vamos a ver,
Juanma, yo creo, y el jugador están por quedarse.
Sí,
bueno. A ellos el destino del Atlético de Madrid,
salvo que les diga, mira, aquí vais a jugar la mitad.
Pero bueno, ellos no se van a ir ni a cualquier precio ni a cualquier lugar, ojo, ¿eh?
Porque no van a... O sea, el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio no puede fichar a nadie, porque el Atlético de Madrid lo primero, claro, que tiene que hacer es cuadrar sus cuentas, que ahora mismo están en números rojos. El Atlético de Madrid ahora, esa famosa fórmula que utiliza Fouto para, o Tebas para el Barça, de 1-4, en el Atlético de Madrid...
Necesita 60 millones.
1-3. El Atlético de Madrid necesita 60 kilos. Es decir, que el Atlético de Madrid no le vamos a escuchar hablar de ningún fichaje a día de hoy. Conclusión, se va Luis Suárez, viene Morata, que es mío. Se va Herrera, viene Saúl, que es mío.
Claro.
Total, cero. Ahora, a partir del 30 de junio, cuando el Atlético de Madrid cierre cuentas, por ejemplo, Bersálico, no te renuevo, por ejemplo, Lemar, a ver si te puedo vender. Si el Atlético de Madrid cierra cuentas, a partir del 1 de julio es cuando se empezará a mover el mercado del Atlético de Madrid. Y a partir del 1 de julio es cuando veremos si Morata se queda en el Atleti o Morata se va del Atleti. Porque yo sigo pensando que, aunque hoy la Juve ha dicho, no te puedo pagar, esto es muy largo. Y a lo mejor no le puede pagar 35, pero a lo mejor cuando se acerca agosto, si a la Juve no le va muy bien el negocio con Blaovic solo, pues dice la Juve, bueno, venga, pues en vez de 35 te doy 30. Y a lo mejor al Atleti le interesa los 30 porque ha visto por ahí otro 9 que le puede ayudar. Es decir, que esto va para largo. Ahora está cada uno colocando el tablero, colocando sus fichas, y va a ver cómo van a empezar a moverla, porque esto es una partida ahora mismo estratégica.
Lo que yo no acabo de entender es que Morata, que es un delantero acreditado, que es el delantero titular de España y que viene de jugar en equipazos de Europa, el Atlético de Madrid busca un 9 y no creo que pueda pagar un 9 parecido a Morata en el mercado. Con lo cual, yo creo que el Atlético de Madrid debería plantearse seriamente decir, tengo a mi 9, como tú dices, Manolo, y aprovechar a su 9.
Habrá que pensar lo que cree el Cholo Simeone, claro, sobre este
sí,
tema.
Claro. Si no le llena al Cholo...
Claro. No, es que yo no creo que aquí tiene algo que ver el Cholo Simeone, sí,
hombre,
en esta,
claro,
historia.
Todo.
Entonces...
Pero si el Atleti se lo
yo creo que ha quedado contestado.
Esto tiene mucho de marketing también. El Atleti lo tiene que totalmente vender como que tiene al 9 de la selección española.
Claro,
el presidente de la Asociación de Peñas que hemos escuchado ha dicho, vuelve Morata, vale. Yo creo que al Atlético no le llena el ojo.
Pero no, claro, Guille, pero la Juventus sabe perfectamente lo que estás diciendo, que a Simeone le llena el ojo. Entonces, los 35 no los puedo pagar, igual a veces los saco por 20.
Ya te llamaron.
No, pero ya lo he intentado. No, Tomás, no es así eso. Ahora, no, pero joder, déjame que te cuente yo la información.
Sí,
ahora
vale 35, mañana vale lo que tú quieras.
Claro, la Juve ha intentado pagar 20, por ejemplo, y meter al jugador este, que lo voy a pronunciar bien, que me lo ha dicho Álvaro Borrichetti, porque estaba pronunciando. No, te voy a decir que, bueno, a este chico lo ha intentado meter...
¿Qué chico?
A Moise Kean.
Voy a decir que no es tan difícil.
No, es que, claro, yo lo decía mal y Borrichetti me ha contado que se dice, a ver si lo tengo por aquí,
Este chico es un chico que ha jugado en tres equipos de lujo.
22 años.
Que no es un chico desconocido. Que ha jugado en el PSG.
Moise Kean.
Y no se ha quedado ninguno.
Claro,
en tres equipos no se ha quedado ninguno. Y luego
vamos a abrir Home English.
Hombre, si se puede decir bien.
Pero al hincha del Atleti tampoco
lo tomamos el pelo. Quiero que sepáis que Moise Kean no es inglés, que juega en la selección italiana.
No, es Moise Kean.
No ha jugado ninguno. Y este tiene que llamar al Atleti.
Va a ser el hijo de Oliver Kahn.
Bueno, lo que te quiero decir que bueno, que el Atlético de Madrid tiene, tampoco es un equipo que tenga dinero de sobra para prescindir de jugadores como Morata y que le tenga que comprar pagando lo que no puede pagar.
Claro, pero es que el Atlético de Madrid, imagínate que venda a Lemar, por ejemplo, bueno, pues y le saca a Lemar 40 kilos, vale, imagínate, o 35 kilos, vale. Ya tiene dinero.
Tiene dinero para equilibrar.
Por eso te digo que hasta el 30 de junio hay que esperar.
Cambiamos el tercio, gracias Antonio, hasta luego.
Un abrazo.
Barcelona, Elena Condis, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hombre, Elena.
¿Qué pasa?
Que
¿qué
viene pasa? Mañana el golazo y estoy loco por que venga, hombre.
Ah, que mañana tienes golazo, Elena.
Qué guay. Sí.
Muy bien. Se resiste, nunca quiere venir, dice que su jefe no la deja.
No, mentira, la última vez estuve en Madrid, pero tú te ausentaste, Lama.
Bueno, porque yo cuando vienes
por eso me senté en la mesa.
Caramba. Oye, ¿hace mucho calor en Barcelona? ¿Mucho bochorno también como Madrid o no?
No, eso estaba bien. No sé cuántos grados de temperatura. No sé, yo estaba a gusto. Tenía el aire acondicionado. En un acto.
No, sabes que si estás encerrada en un sitio con aire acondicionado no tienes una referencia muy clara de si hace bochorno fuera o no.
Pero no pegaba también el sol, claro, como otros días, ¿eh, Dani? Por la tarde has estado a gusto. Incluso ha llovido un ratito.
Vale. Yo tenía que ir a correr y no...
Y no has ido.
Bueno.
No. Tenía que ir a correr y no he ido. Es una, ¿ves? Esa sí es una
pasé referencia más calor mejor ayer que hoy.
¿Sí?
La verdad.
Bueno, todo depende de dónde hayas estado, claro. Que... Piqué hoy ha ido a la Ciudad Deportiva, o mejor dicho, el Barça ha publicado un vídeo de
dos.
Cómo... Dos vídeos. Uno dentro del gimnasio, con una ahí haciendo con una goma y una...
Y el otro en la casa campo.
Y un balón medicinal. Y el otro en la... en el campo, vamos, en el césped.
Sí. No es nuevo, porque ayer ya os contaba que Piqué está trabajando duro en estas vacaciones con un plan específico que incluye un preparador y un nutricionista por primera vez para volver al 100%, que es lo que le ha prometido a Xavi, pero sí que es noticia, y no es asunto baladí, que el Barça haya difundido estas imágenes justo hoy, después de 24 horas después de todo el ruido que generó la noticia sobre el ultimátum de Xavi a Piqué. La semana pasada no lo hizo, cuando Piqué sí que estuvo cada día en la Ciudad Deportiva desde primera hora de la mañana haciendo recuperación. Hoy el Barça se ha encargado de que todos pudiésemos ver estos dos vídeos de Piqué, primero en el gimnasio y después en el césped.
Bueno, es un bonito lavado de imagen que hace el Barça. O sea, me parece bien porque él tendrá que cuidar a su jugador. Después de todo lo que he contado ayer Elena, Bayori y compañía, lo que cada vez parece más claro que el tiro de Xavi, que algunos pensaban que podía ir al corazón de Piqué, yo creo que era un tiro al aire para avisarle. El tirón de orejas que le dio Laporta era para avisarle y ahora nos quieren hacer ver que, hombre, que Xavi ya ha cambiado, que Piqué ya ha cambiado, que ya no se dedica a los negocios, que ya no sale por la noche, que ya ha tirado las cintas que tenía de Rubiales y que ahora se dedica a entrenar para ponerse a punto. Pero que, como bien dice Elena, esto de entrenar y de recuperarse no es de hoy. Lo lleva haciendo ya hace una semana porque nosotros le vemos llegar a la Ciudad Deportiva con el coche. Lo que pasa es que el Barça le ha querido lavar la imagen porque se ha dado cuenta que a lo mejor se ha pasado un poco de frenada y a lo mejor tampoco le interesa pegarse el pasote que tiene con Piqué, porque recordemos que echar a Piqué le costaría al Barça 80 millones de euros.
No lo pueden echar.
¡Un Tchouaméni!
80 millones de euros echarle. 40 limpios para Piqué, ¿eh?
Un Tchouaméni le cuesta.
Pero si... Dale, Dani.
No, perdona, Guille, que no, si lo hemos comentado hoy, lo comentamos ayer, no me quiero hacer más pesado, pero es que aunque no entrenara y no viéramos estos vídeos y no tuviera un nutricionista y tal, es que, repito, ¿qué central va a sentar a Piqué? Nadie va a sentar a Piqué de los que hay ahora. Si fichan a Van Dijk, pues sí, pero claro, no lo van a fichar. Entonces, es muy bonito lo de Xavi, es muy bonito el toque de atención y la puerta y no sé qué, pero es que aunque Piqué no hiciera nada de lo que está haciendo, Piqué, cojo, repito, es el mejor central.
Lo que está es muy callado Piqué, para lo que habitualmente es él, que...
Yo fíjate, yo echaba de menos esto que hace a las 12 de la noche cuando acaba de perder su equipo la Liga, como hizo aquel día que le preguntaste si se cabreó contigo, que me parecía increíble que el tío diera una rueda de prensa cuando acababa de perder su equipo la Liga contra el Cádiz y estuviera más pendiente de dar rueda de prensa sobre sus problemas con Rubiales o que le habían pillado. Pues me parece que él ahora debería salir en otro Twitch de estos que hace, como se llama eso, a las 12 de la noche y empezar a explicar todo lo que ha salido.
Perfil bajo,
cierto,
a partir de
todo lo que ha salido no es mentira, ¿eh?
A mí me sorprende.
No, yo no digo que sea mentira, pero que salga todo a la vez, yo tengo la sensación, desde fuera, y no estoy metido como Elena, que es toda una gran cortina de humo para no hablar de palancas, que es de lo que debería hablar el barcelonismo.
Os voy a decir una cosa. Yo esta mañana, después de contar ayer toda la conversación entre Xavi y Piqué, una persona que manda mucho en el club, me ha mandado un mensaje esta mañana, porque le he vuelto a preguntar, bueno, cómo están las cosas, 24 horas después, y me ha dicho, tranquilidad, todo arreglado, todo solucionado.
Sí, sí. A mí me sorprende mucho que se...
Hoy ha arreglado la puerta lo de Busquets, hoy ha arreglado lo de Piqué, claro, pero lo arregla después del incendio. Porque, pero ahora hay que ver cómo ha quedado la casa después que se ha incendiado. Claro, es cierto que luego has venido con el agua y la has apagado. Pero ahora hay que ver si se te ha quemado el mueble, si el suelo se ha quedado dañado, si las vigas están en condiciones... ¿Que hemos apagado el incendio? Bueno, eso dicen ellos. Pero yo creo que el incendio deja secuelas.
Busquiano.
A Busquets le cabreó y a Piqué me imagino que también le habrá cabreado.
Desde que llegaron Xavi y Laporta, que ya sé que no se llegaron al mismo tiempo, pero creo que el Barça está cometiendo errores de comunicación, televisándolo todo. Por ejemplo, cuando Mateo Alemán dijo que Dembélé tenía que irse sí o sí, sí aunque sí, tuviera sí. contrato. Ahora, haciendo público, filtrando, que han dado un ultimátum a Piqué para que se ponga las pilas. Me sorprende mucho que todas estas cosas salgan a la luz. Quiero decir, si lo quieren hacer, lo tienen que hacer de forma privada, porque si no queda... Me parece que Piqué queda tocado delante de la afición, pero... Sí que quiero decir una cosa, queda muy reforzado Xavi, porque Xavi fue compañero de Piqué, le ha defendido siempre públicamente y ahora parece que es el que está descontento con que no esté centrado en su profesión y se atreve a prescindir de él, o eso dicen deportivamente, de un activo muy importante del club, si no está centrado en su profesión, que para mí es muy parecido a lo que hizo Guardiola con Eto'o, Ronaldinho y Deco, aunque sí. luego Eto'o se quedara.
Sí, sí.
Pero lo veo en ese mismo prisma. De aquí prima lo deportivo y todo lo demás, todo lo que puede influir en la gente joven. A lo mejor el ruido a Piqué no le distrae, pero a los demás sí, que es algo que se valora poco, pero yo creo que es una de las claves de esto. Piqué puede que le vaya la marcha, pero a los jóvenes no quiero que los distraigas, no quiero que haya malas influencias sobre ellos, y Xavi se expone y queda reforzada su figura es capaz de, de hacer
yo eso. Yo creo que a también le sirve para rebelarse, ¿eh? Ultimátum así...
Pero hombre, un momento, perdonadme, que joder, estáis poniendo a Xavi que llega un momento que parece Xavi que es un santo. ¿Habéis escuchado el corte de Xavi de hace 40 días? Lo que dijo Xavi de Piqué, es que yo creo que se nos olvida las cosas. No sé, Juanma, si da tiempo a esos fenómenos que tenemos ahí
el corte
trabajando
brutal,
para que pongas el corte de hace 40 días de lo que dijo Xavi sobre Gerard Piqué. Le va la marcha. Él se supera
ya lo tenemos,
con...
Ya lo tenemos.
Hombre,
esta es la redacción más rápida, más rápida. Diagnóstico.
Que se le haya ocurrido. Venga,
acción-reacción. Acción-reacción.
Es un líder. Es un líder natural. Con 35 años, pero sigue rindiendo y sigue estando en forma y a pesar de estas molestias, ¿no? Creo que es un futbolista vital, lo ha sido desde que he llegado yo como entrenador.
Esto lo dijo hace 40 días. Dice que es un líder, que rinde 100%, que supera las lesiones. Vamos, que no nos cuente más milongas.
Manolo, es una cosa, y tú lo sabes mejor que nadie, lo que se dice públicamente, y otra, lo que le dices cuando acaba la temporada... Dejadme acabar, que ya acabo. Al más puro estilo, Luis Aragonés le coge, le mira a los ojos y le dice exactamente lo que piensa. Sí. Otra cosa es que se filtre, y yo no estoy tan de acuerdo en que sea bueno para Xavi. No estoy tan de acuerdo. Me parece que no le tiene por qué reforzar en absoluto, porque creo que debilita...
No, espera, déjame explicarlo. Yo creo que es malo que se filtre y Xavi ha cometido errores de comunicación y el Barça en general como club. Pero que Xavi se atreva, si es verdad lo que ha salido, que no dudo de la información, a prescindir de Piqué, siendo lo importante que todavía es deportivamente, me parece que le pone en valor como entrenador y que ahí manda él. Es lo que quiere.
Hace 40 días no tenía por qué haber dicho.
Creo que Elena quería aportar algo, Elena.
Que en privado, Xavi, hace 60 días, decía que una de las cosas que le había sorprendido del Piqué jugador, ahora que él es entrenador, es la humildad con la que le había recibido, porque conoce a Piqué de hace mil años.
Y cómo
estaba ayudando a los jóvenes y el perfil que tenía. Y estamos hablando de finales de febrero. Pero bueno, puede haber cambiado.
Ha dicho una cosa hace 60, hace 40 y ahora dice la contraria y le vamos a dar bola a Xavi.
No, pero la contraria no. Pero a Xavi le puede haber... No, pero Manolo, a Xavi le ha molestado el ruido mediático, le ha molestado exactamente los
audios.
Le ha molestado el comportamiento extradeportivo de Piqué saliendo de fiesta. Le ha molestado esto también.
No te engañes, Elena. Cuando dijo esto hace 40 días, era el ruido mediático de Rubiales. ¿Y sabes lo que dijo?
Pues iba toda la
esto le gusta a Piqué. Piqué se viene arriba. Este ruido le encanta a Piqué. Él se motiva pues con es este verdad. Ruido. Lo dijo hace 40 días.
Pero si es
ahora
como
resulta
vivido,
que ya el ruido no,
lleva
no le,
toda
no
la
le parece
carrera
bien.
Con ruido mediático.
Pero Manolo, si es lo que ha vivido siempre, pero que aquí hay un problema en el Barça, hay un problema original. Que tú no puedes llevar una multinacional como es el Barça, ahora en apuros económicos, bla, 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 como una familia, que son cuatro que se juntan ahí y lo que sale de ahí.
Elena. Sí,
ese es el gran problema, que no hay una estructura de verdad. Y entonces pues te ves esto que está diciendo Manolo, que es que es de cachondeo, te lo mires como te lo mires, del blanco a negro, vamos, es que es de broma.
¿Algo más desde Barcelona, Elena?
Sí, que hemos asistido en la cadena COPE a los 25 años de la Fundación Johan Cruyff. Ha sido un acto muy bonito, muy emotivo, en el CaixaForum Forum Centro Cultural de Barcelona. Ahí estaba Guardiola, estaba también Ronald Koeman. He tenido la oportunidad de charlar un rato con Koeman y me ha dicho que estaba muy feliz, que estaba muy relajado, muy ilusionado con su nueva etapa al frente de la selección de Países Bajos. Empezará en enero, tras el Mundial. Y también le he preguntado, evidentemente no podía olvidarme de preguntarle por Frenkie de Jong, porque Koeman tiene muy buena relación con Frenkie. Y me ha confirmado que no se quiere ir del Barça. Y en todo caso, si le ven algún Manchester, me comentaba Koeman, le ve más en el City de Pep que en el United. Guardiola estaba por allí, es uno de los patrones. También estaba Pablo Torre, nuevo jugador del Barça, con su padre, con su madre. Mañana será presentado, aunque en un acto privado, en el despacho presidencial de Laporta.
¿Cuántos años tiene Pablo Torre?
19. Firmará hasta 2026. Primero
buena pinta ese muchacho.
Sí. Hará pretemporada con el primer equipo y a mí, por lo que me decían, Xavi le ve ya en dinámica de primera plantilla, pero primero va a hacer la pretemporada, la gira por Estados Unidos, su cláusula será de 100 kilos. Hoy Laporta no ha estado, no ha coincidido con Pablo Torres, se verán mañana en este acto de firma, porque justo acaba de aterrizar de Ginebra, tampoco ha ido Xavi, que se ha excusado porque está fuera de vacaciones, pero pendiente de todo, porque ya sabéis que el jueves es un día clave en el Barça. Había algunos directivos del club con los que he podido hablar, porque el jueves se celebra la asamblea extraordinaria para aprobar las palancas económicas. Y acaba de asegurar el vicepresidente económico Eduard Romeu en el programa Onza de Sport3 que si consiguen más de 500 millones con las operaciones que tienen en marcha, podrán fichar con total normalidad, sin reglas, este verano.
Ole.
Muy bien.
Pues tienen que conseguir 500.
Sí, hay que conseguir 500. No,
bueno, ellos calculan que con las palancas pueden llegar a conseguir 700.
Pero escúchame,
con las palancas.
Pero que la gente se lo aprueba. Pero es que lo del jueves es un trámite, querido.
Foto. Yo creo que
esto
general,
de las palancas, ojo, ¿eh?
¿Tú crees que es un trámite, Tomás?
Una cosa.
Sí, hombre, ¿qué va a hacer el socio?
Adelante, Foto, conexión con Foto.
No, decía que tú cuando hagas estas palancas y estés a cero y ya no estés en la regla del 1x3, del 1x4... luego no, esto no es jauja, que es que la palanca es un vender tus derechos de televisión que no vas a cobrar los próximos años. O sea, que esto no es venga, viva la vida.
Claro, es vender el club a trozos.
No,
es vender
salir,
el Barça a pedazos.
Es salir de la UBI y estar en planta, no estar ahí de fiesta en el Páramo. Claro, es que no
pero
es...
Yo lo que te digo,
tiene
Tomás,
que sanear, perdón, la deuda, que ahora es de 190 millones, me comentaban desde enero, y creen que pueden generar beneficios una vez activen estas palancas.
¿Deuda de cuánto? ¿De 190?
Desde enero, 190 millones, me comentaba un directivo.
Ah, vale, vale.
Y que ahora con mayor. Estas palancas van a generar beneficios.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Adiós, un beso.
12:41, hora menos en Canarias. Mensajes, oyentes, ¿qué dicen?
A la camiseta del Atlético parece que le ha pasado un camión por encima. Con todo el respeto a las opiniones de cada uno, ¿cuáles son los valores que representa una línea vertical y que no son representados por una línea curva? Comprendo tener una opinión, pero no entiendo
qué pregunta
la...
tan metafísica, macho.
No entiende la indignación este oyente. No entiendo la polémica. Viendo los diseños de las últimas temporadas de equipos como Barça, Juventus, City o United, esta camiseta no me parece de las más feas ni mucho menos. Tchouaméni ha demostrado que tiene mucha personalidad. Se ha pasado por el forro los petrodólares para jugar en el mejor equipo del mundo. Claro que sí, Lama. Hay que pasar ya de Mbappé, que le peinen si no ha querido venir a otra cosa. Mbappé es fanático del Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain le puede pagar lo que él quiere y él quiere hacer grande a su equipo de toda la vida. Sí. Dejen ya de llorar tanto.
Mbappé
no
es fanático del Crédit Lyonnais, que es donde le van a meter la pasta ahí ahora.
Y dice un oyente...
Pues una buena aspiración.
Sí.
A las 10:30 hora canaria se me pone el perro en la puerta, móvil en mano, correa y a escuchar el partidazo. Continuad igual, por favor. Y escuchad a un oyente opinando, cómo no, sobre la nueva camiseta del Atlético de Madrid.
A que no hay huevo
a diseñar la camiseta de este año de la de Agustín. Que no hay huevo. Sujétame el cubata.
Parece Torrente, al final. 12:43, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El mundo es digital. Y en COPE también somos digitales. Audio, vídeo, podcast, redes, web.
Echamos un vistazo a las redes sociales, los oyentes comentáis las dudas, los
líos. Pues desde hoy, en COPE.es puedes hacerlo. Saberlo todo y escuchar sonidos inéditos de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco.
Correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es.
Si quieres aprender el periodismo radiofónico del presente y formarte con periodistas 360, ven al Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar, con hasta un 40% de descuento.
Donna Karan New York, Studio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más.
Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés.
Y como siempre, tus compras en tienda, web y app. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Es posible que tú te hayas planteado cambiar de trabajo buscando mejores condiciones. Lo de un trabajo para toda la vida es cosa ya del pasado. El cambio de empresa es ya bastante habitual. Pero cuidado, ojo, hay que saber cómo hacerlo para
no... A nivel laboral, en el fondo, siempre hay que estar en venta, ¿no? En el sentido de decir, oye, aunque tú no estés buscando trabajo, oye, si a ti te llaman, hay que escuchar.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12:48, hora menos en Canarias. Fouto, ¿dónde está Quintana de Raneros?
Está en la provincia de León.
¿Has estado allí? ¿Lo conoces?
No, pero he pasado y es una localidad muy bonita que recomiendo que la gente vaya para allá porque este verano, Juanma, no tenemos Mundial, Eurocopa, Juegos Olímpicos, pero tenemos un eventazo en esta localidad leonesa el próximo 3 de julio a las 7 de la tarde en su campo de fútbol, un eventazo que es un sorteo de la caca de la vaca. Se han vendido todas las papeletas que había, 6.231 papeletas, valía 1,50 € cada una, se han vendido y el sorteo consiste, Juanma, en que un topógrafo ha dividido el campo de fútbol de Quintana de Raneros en 6.231 parcelitas de un metro cuadrado. Sí. Entonces, en cada una hay una papeleta y si la vaca
caga
o echa el mojón, efectivamente, como
caga,
se diga,
caga,
echa la boñiga o el excremento
en tu parcela,
en tu papeleta, ganas premios en metálico. Hay dos premios en metálico, 1.500 y 1.000 euros. Luego hay la pedrea.
Hablamos de temas serios en este programa.
Luego hay la pedrea, ¿eh? Hay jamones, hay por aquí también televisiones.
¿Sabes lo que más me gusta de tratar estos temas? Los que están ahora indignados. Claro, eso me gusta mucho. Qué vergüenza.
Solamente una duda que tengo yo.
Sí, Lama.
Si cagan la frontera entre
dos... Pues espérate. Como cuando juegas a la ruleta que puedes apostar a dos números poniendo la ficha en el medio.
Pues Aibar, porque el árbitro es el topógrafo. El topógrafo es el que tiene que determinar
en
qué lado hay más mierda y si la mierda es consistente o no, porque no todas las mierdas son iguales.
¿La vaca de quién es?
Bueno, la vaca es de un jugador del Quintana, de Raneros, del club de fútbol de allí. La vaca es de Álvaro López, jugador que jugó en la Cultural Leonesa, tiene una ganadería, Vegas de Quintana, y las dos vacas las cede el jugador del Quintana.
¡Don Álvaro!
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal estás?
Muy bien.
¿Es una vaca la que sueltas en el campo o dos?
No, vamos a ver. Vamos a soltar... Teníamos pensado soltar dos, pero como son tres premios en metálico...
Sí.
Hay 30 premios, aparte.
Joder, ¿vale? Vas a llenar de mierda todo.
Viajes, pero hay tres que son en metálico, son 1.500 euros, 1.500. Vale, entonces vamos a soltar tres vacas que corresponden...
Van a aparecer los Sanfermines, eso.
Una para el primer premio, otra para el segundo y otra para el tercero, ¿vale?
Sí. Y claro, van cagando y entonces... ¿Pero la soltáis en el mismo punto? Porque claro, por ejemplo, el que tenga la parcela justo en el medio dice, joder, es que me la han sacado por el lado contrario.
Aquí es que en este pueblo pensamos mucho y está todo atado. No hay problema de nada. Mira, vamos a dividir el campo en 8 partes, ¿vale? Para sortear esas 8 partes, que será la zona de salida de las vacas.
El pit lane, sí.
Eso es, porque si no la gente siempre te dice, van a salir del medio, yo quiero una papeleta en la que corresponden al medio.
Claro.
Pues no, lo más justo, venga, dividimos el campo en 8, si sale el número de la zona 8, pues salen de ahí las vacas. ¿Vale?
Vale.
Entonces eso.
Vale, una cosa, ¿suelen tardar?
Pues claro, no lo sabemos.
¿A qué hora comen? Que dependerá de lo que coman, y claro, depende de lo que comas, porque no es lo mismo coman una fabada que coman... Claro.
Las vacas comen todo el día.
Aguacate,
comen todo el día. Por eso son vacas, claro.
Vale. Entonces, ellas van comiendo durante todo el día van comiendo. No es que sea un perro que le echas una lata de pienso.
Claro, las tienes ahí al lado, porque estoy oyendo, están revoltosas ahora,
¿eh? Sí.
Las tienes ahí. ¿Ahora qué están haciendo?
No, yo tengo otro trabajo y acabo de trabajar ahora, no estoy con ellas.
Vale.
Qué habréis escuchado.
No, es un sonido satélite que nos está llegando justo desde... ¿Cuántas tienes en total?
Hay unas 30 o así.
Joder.
Es una vaca que es autóctona del país, es la raza cachena. No sé si la conocéis.
Tiene los cuernos muy para arriba, ¿no?
Sí, es una raza autóctona del país que estuvo en extinción, en peligro de extinción, y se ha recuperado la raza y es una carne excelente.
¡Oh, qué maravilla!
Así que sí. ¿Cuánto suelen pesar? Un ternero con 12 meses, unos 120 kilos.
Pero es un ternero pequeño, claro, pero la vaca...
Sí, la vaca 300 y pico. Es una vaca que es más pequeña de lo normal.
No, es pequeñita, sí.
Oye, Álvaro, una pregunta...
¿Con Juanma Castaño?
Sí, es Juanma. Sí. Vale. Juanma, yo soy Fouto.
Es que
el que te preguntaba...
¿Por qué pensaste que era el de Agropopular o qué?
Claro.
No, te ha conocido por el cencerro, Juanma.
Lo pregunto porque podéis seguirnos en las redes sociales, sí. Que nos gustaría... Que es Vegas de Quintana.
Sí.
Tiene redes sociales. Vale, ahí.
Es la ganadería.
Encontrar.
La ganadería.
Y después del sorteo también tenemos Caca de la Vaca, QR. es el Instagram del sorteo, ¿vale?
Joder, cómo están las vacas hoy. Que una cosa, los premios son... Sí. ¿Cómo se reparten? O sea, los tres gordos en metálico son las tres primeras moñigas que
caen. Sí, pero ahí, Juanma, hay que incidir en una cosa. Vamos a ver, porque es que luego las vacas se ponen tristes, también caen en depresión y demás. ¿Quién ha decidido qué caca vale más? Porque la mierda de una de las vacas vale 1.500 euros, pero la de otra vale 500.
Bueno, me gustan mucho los eufemismos con los que estamos tratando este tema.
Yo estoy muy preocupado con ese tema. O sea, ¿quién decide cuál es la vaca
premio
que
gordo,
más vale?
¿El premio gordo cómo cae? ¿Qué es? ¿La tercera caca o cómo es?
Claro, primero saldrá una, luego otra, ¿no? Digo yo.
No, van a salir las tres vacas juntas. Ah, ¿sí? Lo que pasa es que ya van. Cada vaca ya va asociada al primer premio, al segundo...
¿Y quién decide eso? Vale. ¿Y quién decide eso? Porque las vacas...
No... Por sorteo, hijo.
No, eso pero les habrás... lo decidió el alcalde de mi pueblo.
Esas vacas...
El alcalde... Pues los alcaldes de los pueblos tienen que tomar decisiones, claro, así, claro. ¿Y qué sale? ¿Con una bandera a la vaca y diciendo primer premio? ¿O cómo lo lleva la vaca indicado?
Yo creo que todavía no lo hemos decidido, pero creo que le pondremos un collar amarillo,
claro,
otro a otra negro y a la otra pues una con la bandera de España, por ejemplo.
Joder, macho, un collar amarillo, un negro y otro con la bandera de España.
Oye, vale. Álvaro, una pregunta
¿cómo
técnica.
¿Cómo se llaman las tres vacas?
Una pregunta técnica. Si la caca cae más de un lado de la parcela que de otra, ¿eso cómo se determina? Porque la caca es muy densa.
Mira,
y va para un lado para otro.
Hay unas bases que hemos hecho para el sorteo, hay 20 bases. Lógico. Y ahí... Si las leéis, ya os las mandaré, va a poner que si en el momento de que echa el excremento, el topógrafo, que lo va a marcar, coincide justo en la raya entre dos parcelas,
¿sí?
Y es proporcional al 50%, pues el premio se va a repartir entre dos parcelas.
Me parece muy justo.
Bien,
muy justo. Muy
no puede haber VAR, sí, no puede haber VAR ahí.
No, no, si no va a haber
la FIFA y la UEFA fueran igual.
No, el topógrafo sabrá.
Oye, 20 bases de competición, ¿eh?
Lógico, lógico.
Es una vaca estado.
Sí, sí, sí.
Que... No, y lo que os quería decir yo, porque hoy cuando me llamo Carlos García, el compañero vuestro de León,
sí, muy buen periodista,
que yo le conozco mucho, y cuando jugué al fútbol en la Cultural,
sí,
y le dije que preparase una comida en Quintana, en mi pueblo,
pues está hecho,
que viniese Manolo Lama, Juanma Castaño, y pasamos el día por aquí.
Te digo una cosa, lo soltamos también por el campo a ver cuál caga primero.
No,
queremos fotos.
En serio.
No, que sí. Mira. Escucha, nosotros, para comer, si fuera...
Yo te adelanto que me como la vaca de tres.
No. Por ejemplo, si va Antoñito Ruiz, prepara una vaca para él y luego otra para el resto.
Y un par de terneros de aperitivo. Sí.
Y Manolo Lama, que siempre has estado de comentarista, queremos que vengas a Quintana, estás invitado.
A narrar, hombre.
Debería.
Manolo Lama ha hecho muchos Juegos Olímpicos y muchas cosas, pero esto no lo he hecho nunca.
Pues me encantaría narrarlo, te lo juro.
Pues sería muy divertido.
Si te encanta, no, de verdad te lo digo, ¿eh?
Vamos, que sí, me encantaría.
De Madrid a León en 2 horas estás.
Hombre, ¿le pagáis el AVE?
No, me lo pago yo.
Vamos a pagar el AVE si vamos justos de pasta.
Claro.
Quita un premio y está.
9.000 y pico euros. 1,50 cada papeleta.
Sí,
son 9.000 y pico.
Pero 5.000 son de gastos. Es decir, sacan 4.000 y pico.
¿No destrozan el campo de fútbol las vacas caminando?
Qué marra, hombre.
No, porque...
Van con botas de tacos.
Lo que caguen hace de abono. Entonces,
es que lo tenéis todo pensado, macho.
Totalmente.
Claro. Es increíble. Exacto. Es increíble. Pues esto debería hacerlo la FIFA antes de los partidos en Qatar.
Claro. Para CPD artificial.
Sí, sí, sí.
¿Este qué va? ¿Panenka va a ondas?
Alcalá,
este...
¿qué te parece? Eso es...
No, pues...
Pues mira, podían presentar el nuevo iPhone así también, con tres vacas, sí, ahí...
¿Con los AirPods?
No, es una idea,
es una idea genial. ¿Cuento con vosotros para el día ese, para el día 3?
Cuenta. Sí.
A ver, Álvaro, el Ama y Juanma están de vacaciones, pero te mandamos a Fernando Vaquero...
Y a Angelito García.
Y a Angelito García.
Vaquero,
Angelito con un botijo en una mano y...
Yo estoy en Wimbledon, que no estaría mal en la pista central de Wimbledon con lo que cuidan la hierba.
Mira,
un tío que se llama Vaquero tiene que estar ahí.
Efectivamente.
Totalmente.
Álvaro, que muchísimas gracias, que ha sido un placer hablar contigo. Tienes mucha retranca, ¿eh? Y lo cuentas muy bien.
Muy bien, vale.
Un abrazo.
Muchas gracias.
¿Cuánta gente vive en el pueblo, por cierto?
Mira, estamos a 8 kilómetros de León.
¿Sí?
Y vivimos 280.
Joder, ¿280 y habéis vendido 6.000 y pico papeletas?
Que la gente de León va, ¿sabes?
¿Sí? Bueno, ¿y por qué no ponen 6.000 ahora?
No, por internet habrá comprado gente también.
No. Este año sí que tenemos pensado, el año que viene, dar la posibilidad de comprar por internet.
Este año de momento no.
Pero este año es que la gente, cuando hemos sacado esto, se volvió loca y nada, en 25 días se vendió todo.
Escúchame, me acaba de llegar un mensaje. Cuando sea la inauguración del Bernabéu, que si podéis traer las vacas.
Un abrazo, Álvaro.
Venga,
gracias. Hasta luego. Muy bien, Foutos. Me gustan los temas que aportas al partidazo.
Sí, la verdad es que sí. Estos son mejor que lo de los árbitros.
Hay gente para todo, ¿eh?
Muy bien, Foutos. Que te reinventes, ¿eh?
Sí, joder. Eso va.
Le dijo que no seguía el año que viene con el tema este.
Pues bueno, hablar de la vaca y de la caca.
Ah, por
esto pega más.
Una cosa, ¿gol se ha hecho con el partido en abierto?
De primera división sí, y la segunda queda desierta porque...
Me gusta cómo pasamos de un tema a otro en el...
Sí, no, ¿verdad? Sí, es que no sea no, ese enlace que ha venido.
Porque estaba pensando qué vas a hacer sí. Tú con tu vida en el futuro y mira...
Bueno,
mira.
El partido en abierto de gol en primera lo dará gol y en segunda pues no habrá partido en abierto y será todo de pago, así que... Bueno.
¿Todo de pago en segunda?
Sí, va a haber un canal que se va a llamar La Liga Smartband, que va a producir la liga y que la liga va a intentar vender a todos los operadores, a Movistar, a Dazón, a Orange, a todos. Así que bueno, pues ese va a ser el nuevo panorama de la televisión. Caramba, a partir de la temporada que
la
viene.
La segunda no se verán abierto.
No, yo me lo paso muy bien estos últimos años haciendo la liga.
Ha sido un verdadero ejemplo.
Es apasionante.
Lo habéis hecho muy bien tú y Héctor, los dos muy bien.
Y yo, Fra Mateu, también ha estado muy bien.
Y yo, Fra Mateu, sí, también.
Muy bien, bueno, muy bien.
Los tres muy bien.
Muy bien. Pero ahora para casa.
No, bueno. Fue fichar para primera, para el partido en abierto.
Ah, es verdad.
Estamos en el escaparate.
¿Lo morder?
¿Estáis en el escaparate?
Estamos en el escaparate total.
Sí, sí.
En Movistar no necesitan a nadie.
En Movistar, está la cosa.
No, no.
Alcalá, vamos a cerrar lo que habías comentado al principio.
Bueno, pues... Simplemente comentar que hoy se ha cerrado un acuerdo que la Federación Española de Fútbol ha calificado de histórico y que, bueno, pues a lo mejor sin tanta exageración sí que es un cierto paso adelante hacia la igualdad hombre-mujer en el mundo del fútbol, en concreto en el fútbol de selecciones. Este acuerdo, la noticia por delante, el acuerdo firmado esta mañana supone que la selección española de chicos de Luis Enrique y la selección española de chicas de Jorge Vilda van a llevarse el mismo porcentaje de los premios que les dé a las federaciones, la UEFA y la FIFA, básicamente por disputar Eurocopas y Mundiales cada verano. El mismo porcentaje, o sea, que las dos selecciones se lleven el mismo porcentaje, como he explicado antes a las 11:30, no significa que se lleven la misma cantidad. Como han titulado con demasiada celeridad algunos medios de comunicación que parecen muy, muy obsesionados con ese tema del feminismo. Lo explico con un ejemplo y yo creo que se entiende perfectamente fácil. La UEFA en la última Eurocopa, en la Eurocopa masculina del año 2021 que ganó Italia, repartió para premios entre todas las selecciones participantes 371 millones de euros. Eurocopa masculina, con audiencias, con patrocinadores, con seguimiento, medios de comunicación, la atención del fútbol concentrado. Para premios, 371 millones de euros. La UEFA, para la Eurocopa femenina, que se va a disputar ahora y que arranca este próximo 7 de julio en Inglaterra e Irlanda, reparte para premios 8 millones de euros. La UEFA, para el fútbol masculino del año pasado, 371 millones, y para el fútbol femenino de este año, 8 millones de euros. Aunque el porcentaje sea el mismo, evidentemente lo entiende cualquiera que el 10% de 371 millones no es lo mismo que el 10% de 8 millones. El porcentaje es exactamente el mismo, pero y está muy bien, y es un avance. Lo mismo para los chicos que para las chicas, perfecto, lo que queremos todos, igualdad, perfecto. Pero no van a ganar nunca lo mismo por ganar el torneo un futbolista de la selección de Luis Enrique que un futbolista de la selección femenina.
Bueno, ganarán el día que los premios sean iguales.
Bien, claro.
El día que
claro.
Se genere, sí, sí, esa sí, cantidad, sí. Si es que llega ese día.
Con el anuncio de esta mañana, Juanma, se ha generado una serie de titulares y una serie de historias. Yo creo que alentado incluso por la propia federación, moviéndose ahí en la ambigüedad y un poco...
No, yo no, creo que en confundiendo... la ambigüedad no, en la demagogia.
En el populismo. Sí, en el populismo y en la demagogia, porque es que no puede ser, pero es que esto es una cosa que la gente lo tiene que entender. Alexia Putellas, en el Barcelona, no gana lo mismo y seguramente tardará mucho en ganar lo mismo que ganaba Messi en el FC Barcelona.
Y los patrocinadores... Y es la Messi.
Sí, y es la Messi, pero no puede ganar lo mismo. Y los patrocinadores que patrocinan la Eurocopa del año pasado, la Eurocopa femenina de este año... No pagan lo mismo por el fútbol masculino que por el fútbol femenino. Y las audiencias de la final del torneo del año pasado...
Pero si está entendido, está entendido.
No, está entendido.
¿Cómo que no?
No. Hay gente muy ideologizada con este tema del feminismo, con el que se hace mucho populismo y mucha demagogia. Por ejemplo, hoy la Federación Española, hay mucha gente que no lo entiende. Y hay que tener un plus de paciencia, que yo intento tener, porque hay gente que con la que hace falta un plus de paciencia. Pero creo que se entiende perfectamente bien. El porcentaje sí, pero no van a ganar lo mismo. No gana lo mismo Alexia Putellas que Álvaro Morata.
Pero antes no tenían el mismo porcentaje, ¿no? Antes no. Bueno, pues ahora es una forma justa de decir, generas tanto, ganas tanto. Al final es una sociedad de libre, de libre mercado.
Es lo primero que te he dicho. Es lo primero que te he dicho. Celebremos y saludemos el avance que supone que el porcentaje es igual para chicos que para chicas. Perfecto. Pero, hombre, de ahí algunos titulares que he visto hoy en algunos medios de comunicación que, que yo estoy abonado y que pago dinero para que no me engañen, pues hombre.
Está muy bien explicado, Alcalá.
Muy bien.
Sí, sí.
Muy bien explicado.
El medio de comunicación es El País, por cierto.
Es una broma.
Oye, Alcalá, hombre.
No, que como te has quedado mirando...
Con lo bien que nos trata El País siempre, que cuando va el EGM nunca nos nombra.
Por eso.
Es una broma.
Siempre tienen el detalle de no decir nada de nosotros.
No, pero es que...
Yo prefiero que no lo digan, porque no sería nada bueno, pero...
Yo pago una suscripción para que me intenten contar... luego ya el pensamiento ya me lo hago yo, pero que me cuenten lo que pasa. No... Pago para eso, si no me doy de baja, claro.
Muy bien.
Bórrate.
Claro.
No, ya lo he hecho.
Es como lo de la camiseta del Atleti, si no te gusta no la compras.
Claro. ¿Te has enfadado con esto y te has borrado? Joder, claro. Macho. Vale. Hasta luego, Alcalá.
Adiós, hombre.
¡Parra!
Buenas noches, Juanma.
Hombre. Buenas noches.
¿Parra? ¿Has ido a pasear a Mamba ya o no, Parra?
Mamba
no,
todavía no. Sale por las mañanas.
A que baje un poco la temperatura.
Por las mañanas, sobre las 7, 8 de la mañana, le saca a pasear.
Cuando acaba la NBA. ¿No?
Cuando acaba la NBA, sale Mamba a pasear. Es una perra preciosa.
Hoy no hay NBA.
Una perra preciosa.
¿Raza?
Es un
labrador.
Labrador.
Ah, magnífico.
¿Pierde mucho pelo?
Poco mordedor.
¿Parra, pierde mucho pelo?
Bastante, sí. Tengo la máquina esta de chupa, como no veas.
¿Cuál?
La Rumba. La tengo encendida todo el día.
Rumba.
¿Aspiradora?
Sí, claro, la Rumba, la máquina aspiradora. Sí, tengo que estar yo...
Pero la atascarás, claro, la atascarás.
No hago otra cosa.
Claro. Que una cosa, y de lo de la NBA, que era que para lo que te llamábamos, que ha ganado Golden State...
Sí, eran los favoritos y se impusieron en el quinto partido en casa. La primera vez que se ponen por delante en las finales, 3-2, están a una victoria del anillo. La pueden conseguir en la madrugada del jueves al viernes en Boston. Si vencen allí, se podrán 4-2 y ya serán
campeones. ¿Cuántos anillos? O sea, si gana... Si Boston ya lo tiene chungo. Pero si ganara Boston, adelanta a Lakers, ¿no?
Sí, claro. Están empatados a 17.
A 17. Se pondría con 18. Y Golden State, ¿qué tiene? ¿6, 7, 8?
6. Está empatado con los Bulls en la tercera plaza y si gana se quedará tercero en solitario.
No hay tantos equipos que hayan ganado la NBA, ¿eh? Yo flipé el otro día cuando vi la tabla de ganadores de NBA. ¿Qué debe haber? ¿6 equipos o por ahí?
No, hombre, hay 12 o 13.
Ah, vale. Es que entonces salían con más de 2.
Y hay algunos que ya no existen o que cambiaron de ciudad.
Pero que tal. Entonces era una tabla de los que habían repetido victorias.
Por ejemplo, los Thunder no han ganado en su vida a nadie, pero tienen un anillo de cuando eran los Supersonics.
Ya. Yeah.
Por ejemplo.
Como el Nottingham Forest.
Portland también tiene un anillo de la época de Walton.
¿Tú crees que va a haber séptimo partido?
Yo creo que no. A mí es que ayer me dejó la sensación de que los Celtics están muy, muy cansados. El último cuarto, sobre todo, se notó muchísimo. Date cuenta que Tatum y Jaylen Brown, que son sus dos mejores jugadores, jugaron 44 minutos. Y la exigencia física de las finales está siendo altísima y vienen ya de pegarse un tute serio. O sea, se han pegado una paliza bastante comprometida contra los Heat y contra los Bucks, llegando al séptimo partido de las dos series. O sea, llevan una paliza encima bastante más grande que la que llevan los Warriors, que han pasado sus eliminatorias con bastante más solvencia.
Pues el jueves lo contamos. Adiós.
La madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana.
Eso es, gracias. Angeli, hasta luego, Parra, ¿eh?
Hasta luego.
Por cierto, es lo que tú decías, hay 20 equipos que han sido campeones de la NBA.
No, pero me refería a que pusieron una tabla seguramente de los que habían repetido.
Repetidos.
Que hayan repetido.
Dinastías, está San Antonio,
2, 4, 6,
Chicago,
8,
Lakers,
10, 11 que hayan repetido.
Detroit. Entonces era...
Pero las dinastías gordas, Boston Celtics y Los Ángeles Lakers empatados a 17.
A ver si hacían el que ganó más de 5.
¿Qué pasa con el golf?
Bueno, pues ya te conté el otro día aquí que Iglesias, que sabe un montón de esto, el lío que hay montado con que han llegado los saudíes, igual que en el pádel, y han dicho,
Superliga.
Aquí traemos la pasta, el que quiera que se venga. Mucha pasta. Entonces ha habido varios de los mejores jugadores del mundo, empezando por Dustin Johnson, que ha sido número uno hasta hace bien poco y que ha dominado el circuito durante un tiempo, o Phil Mickelson, uno de los más históricos, o nuestro Sergio García, campeón del Masters de Augusta, que han elegido irse a jugar este circuito saudí. ¿Qué pasa? Que entonces reaccionan la PGA americana y el European Tour y les dice, pues aquí nos queremos, hasta luego, os retiramos la tarjeta. Y en estas está John Rahm, que es número 2 del mundo, que ha sido número 1 hasta hace bien poquito, y que mira, Juanma, si tiene bien claro,
y ahora te contextualizo el resto que ha dicho, si tiene bien claro lo que piensa del dinero saudí y de lo que es para el golf.
Poniéndolo en perspectiva, ya tengo suficiente. Es que nunca he jugado golf por el dinero y no voy a cambiar ahora, ¿no? Yo quiero jugar contra los mejores del mundo en los mejores eventos. Mi 3 días a tiro, sin corte, 48 jugadores, me parece bien un par de semanas al año para los que se lo merecen, pero un año entero no, para mí no es golf. Es como si se hace otra liga, no sé, si haces a fútbol, que juegas, ¿qué? Pues empiezas a hacer a cuartos, ¿no? De 15 minutos, puede terminar en empate, cambiar las cosas, juegan 8 en vez de 11, no sé, cambias tantas cosas que ya la esencia del deporte en sí cambia. Para mí es cero atractivo, y pero bueno, oye, no, cada uno lo suyo.
Chapo, Perdón, chapo.
Y tanto.
Ha dicho textualmente, mira, lo estoy hablando con mi mujer y nos preguntamos, ¿va a cambiar algo mi vida si tengo 400 millones de dólares en la cuenta del banco? Dice, ya tengo dinero suficiente para vivir toda mi vida encantado.
Es lo que me pregunto yo muchas veces con el tema de los jugadores.
Es el Madrid y el PSG,
querido. ¿Qué más les da ganar 10 que ganar 14?
Dice John Ram que no le cambiará la vida nada. Nada, que todo lo que quiere hacer ya tiene dinero para hacerlo y que se podía retirar mañana.
No le cambiará la vida a John Ram. Hay otros que ganan 100 y quieren ganar 200.
Sí,
claro, hay gente para todo, claro.
Él lo reconoce eso también, ¿eh? Que hay gente que le va a cambiar la vida con esto y que jugando 4 años a esto se puede retirar de a vivir la vida. Pues,
pero
sí,
no criminalicemos a un tío que gana 100 y quiere ganar 200.
No.
Tiene todo el derecho. Y de 10 a 14, hay que ver, no parece mucho, pero yo prefiero 14 que 10. Y tú también.
Yo también, pero ¿cambiarías tu vida?
No.
Y sacrificarías. Claro, ahí está. Oye, todos. Hacer lo que te hace feliz también tiene un precio.
Cuidado, claro, que pones si mucho que en riesgo también, ¿eh? O sea, Ram ha dicho una frase, cientos de millones son una gran razón para que mucha gente vaya. Es decir, él entiende que la gente, claro, se puede ir por dinero. Pero cuidado lo que pones en riesgo. Para mí, Sergio García, si es grande en algo en el mundo del golf, es gracias a la Ryder Cup. Es decir, es el mejor jugador de la historia de la Ryder Cup, de esta competición por equipos, en la que no cobran un céntimo. Es decir, es justo cuando golfistas millonarios juegan solo por el amor a unos colores, sean los de Europa, sean los de Estados Unidos. Y ahora mismo, todos estos del golf saudí no pueden jugar la Ryder. Sergio García no puede volver, si mantienen al final la amenaza el circuito europeo y el circuito americano, no puede jugar la Ryder Cup y no puede repetir esa pareja con John Ram, que es lo que más le duele a John y lo que más le preocupa y lo que más le gustaría que se solucionase.
Pero, Angelito, eso pasa en el golf como pasa en el fútbol. El dinero saudí y de todos los de por allí es el dinero de los estados que te van a jorobar el deporte. Y es tal cual, y no son coñas de Tomás Guas. Y esto es el señor Mbappé, la pasta del PSG o el Real Madrid.
Entonces, no estoy de acuerdo. No tiene que ver, Tomás. No tiene que ver. Esto tiene que ver con los mismos, y ahí ahora me meto con Dani y Parrita, que sigue por aquí. Es lo mismo que defender la NBA. Al final estás defendiendo una liga cerrada que rompe la pirámide natural del baloncesto.
Yo estoy a favor. O sea,
Yo te estoy diciendo que hay unos señores.
Lo que está diciendo John Ram no es que la gente deje de jugar al golf o que jueguen en otra competición de golf. Lo que está hablando es de la pureza de la competición.
Que cambian el deporte.
Que en el fútbol
que
no
cambian
existe.
El deporte, pues ya está. Es que la pirámide del baloncesto sería la natural, no sería con una liga cerrada, con unas franquicias determinadas. La pureza sería que hubiese una pirámide donde los mejores fuese el baremo y fuesen creciendo unos y otros con ascensos, descensos, lo que es una liga abierta.
Pero, querido Elías, eso los yankees lo llevan haciendo toda su vida.
Bueno, y por
eso
nos parece bien, pero lo hacen
los
hombres
y nos bien.
Parece que no sé qué.
No me parece, me parece que es un estilo. Claro. Y lo otro, lo que está sucediendo aquí es que una serie de tíos con mucho dinero te están perturbando el orden natural del deporte. Porque te repito que no es lo mismo el Barcelona que el Paris Saint-Germain. Entonces, si esto no lo paras, el dinero es el que se va a hacer el amo de todo esto. El señor Gavi, el problema no es ahora, es dentro de 3 años que vendrá el PSG y dirá, ¿usted cuánto cobra? 4, 40. Pues lo mismo que en el golf, en otra manera, indudablemente, hay una serie de tíos, como te está diciendo muy bien John Ram, que hay una pasta muy golosa que va dejando atrás la gloria, que es la Ryder, etcétera.
Por decir solo una cifra, Juanma, Dustin Johnson, 100 millones de dólares en 4 años. Pues es lo que le ofrece el golf saudí por jugar unos torneitos.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Arauz?
El partidazo hablando de cacas. Enhorabuena, rozáis el ondas. Hola, soy el nieto del
Gracias,
hombre...
oyente.
Hola, soy el nieto del hombre que mandó el audio, que os metió caña por el comienzo de programa con el tema de las temperaturas.
Sí.
Y dice que está esperando que le llamen y le pregunten qué programa de radio escucha, que después de lo de la caca de vaca ya lo tiene claro. Un saludo. El tema de las vacas y el de ayer de la cesta del bebé de Marcelo me parecen cojonudos. Seguid metiendo los temas que os gustan y comentando como os nace, que es exactamente lo que hacemos todos con nuestros amigos. Soy José, de Suiza. Estoy escuchando la noticia de la caca de vaca. En 2005 gané el primer premio en un concurso de esos. Me tocó un coche, un Renault Clio. 50 francos suizos la papeleta por metro cuadrado. Claro, un es que en fuerte
Suiza,
abrazo.
Los suizos, que son gente muy seria, esto es una cosa muy arraigada allí. Sí, y saltar una vaca y a ver dónde lo suelta y...
Y regalan coches.
Pero ellos sortean coches y uf, imagínate.
Otra nos dice que en Sarrión, provincia de Teruel, lo de las cagadas de vaca se hace por lo menos desde hace 10 años. Y dice otro oyente, es vergonzoso que no se dé la segunda división en abierto. Así van a hacer muchos y nuevos aficionados. Son unos peseteros. Y escuchad a un oyente hablando de los temas del programa de hoy.
Bueno, Juanma, pues ya estaría. Enhorabuena. Enhorabuena por el EGM. Después de esto, número uno. Hazme caso. Buenas noches.
Buenas noches. Pues
ha encantado el programa, ¿eh?
Pues sí, 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 sí. Mañana más. Gracias, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Llega Maldini. Ojo, llega Maldini. Sí, sí, ahora Maldini. Y tiene mucho que contar, ¿eh? Pero atención, Lama. Antes de Maldini, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Estamos en periodo de selecciones, sí, cerrando este periodo de selecciones.
Cerrándolo, sí, sí.
Has visto intensamente los partidos de la selección española, que has comentado aquí con Paco en tiempo de juego.
Sí.
Y quieres hablar un poco de la lista que ves de Luis Enrique, sí, de cara al Mundial.
Me parece que es un ejercicio interesante, ya sé que queda mucho todavía, porque puede haber lesiones que nadie lo espera, puede haber un jugador que aparezca de repente con un gran momento de forma, otro que caiga, pero... Me parece interesante hablar de la lista de lo que yo creo que va a llevar Luis Enrique al Mundial. Hay que tener en cuenta que en la Eurocopa llevó 24 jugadores, podía haber llevado 25, pero llevó 24, y al Mundial se pueden llevar hasta 26. Lo que no sé es qué va a hacer, si va a llevar 24, 25 o 26, eso no lo sabemos. Pero a mí, te voy a decir la lista que yo creo, de los cuales me salen 20 fijos. Te voy a decir los 20 que creo que son fijos, y a partir de ahí un montón de jugadores para hacer los otros 4, los otros 6. A ver, los porteros son claros, ¿no? Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya, yo creo que no hay ninguna duda. A De Gea no le va a llamar, porque aunque yo creo que es mejor que Robert Sánchez y que David Raya, no le va a llamar porque se podría considerar titular potencial y quiere suplentes reales, ¿no? Entonces yo creo que Unai Simón no tiene ninguna duda. Defensas para mí fijos. Carvajal, Azpilicueta, que yo creo que le hace dos posiciones. Eric García, que es verdad que es muy criticado, pero creo que para él es fijo. Pau Torres, Íñigo Martínez, Laporte y Jordi Alba. Yo creo que esos defensas son fijos. Esos seis que he dicho, yo creo que son fijos, teniendo en cuenta que yo creo que ya va a llevar a cuatro centrales. Eric García, Pau Torres, Íñigo y Laporte. Luego, centrocampistas que para mí son fijos. Busquets, Rodri, Gavi, Pedri y Marco Llorente. Creo que esos son fijos. Luego hay algunas dudas, luego lo comentamos. Y luego delanteros que creo que son fijos son Morata, Sarabia, que está a un nivel altísimo, Ansu Fati, que ha quedado bien claro que le ha llevado para que haga grupo porque no ha jugado ni un minuto, Ferran, en el que confía mucho, y yo creo que Dani Olmo. Creo que Dani Olmo es fijo. Me salen 20, te he dicho 20 jugadores.
Sí, sí.
Opciones para la defensa, que no he dicho. Gaya o Marcos Alonso, de esos dos va a ir uno, porque va a ser el segundo lateral izquierdo. Yo creo que parte con ventaja Marcos Alonso por delante de Gaya. Y luego otros defensas que pueden ir, pero yo creo que no va a ir ninguno de estos. Ni Diego Llorente, ni Albiol, que creo que podría ir. Ni Ramos, evidentemente, salvo que de repente empiece a jugar muy bien en el Paris Saint-Germain, cosa difícil. O Guillamón, hablo de jugadores que han estado yendo últimamente. Así que creo que a la defensa uniría a Marcos Alonso. Centrocampistas que, lógicamente, cuenta con ellos y que hay que elegir alguno. Coque, Soler, Thiago, Canales, Fabián y Mikel Merino. De todos esos, de esos seis, Yo creo que Coque, Soler y Thiago van a ir. Esos tres creo que confía mucho en ellos. Thiago no está en esta convocatoria porque estaba lesionado. O sea, se caerían Canales, Fabián y Merino. Yo creo que esos tres se caerían. Uh-huh. Y luego de la delantera, de los que he dicho, habría que añadir a, entre Asensio, Gerard Moreno, Raúl de Tomás, Adama Traoré, Jeremy Pino y Oyarzábal, que no ha estado en esta lista por lesión. Yo creo que de todos estos, como mucho van a ir dos, que serían Asensio y Raúl de Tomás. Yo creo que Gerard Moreno no va, Adama Traoré tampoco, Pino, tengo alguna duda, y Oyarzábal creo que tampoco porque no se va a recuperar bien. Te he dicho 24, te he dicho 26, si solo llevara 24, yo creo que se podrían caer de esa lista que te he dicho, Thiago y Raúl de Tomás, llevando solo un delantero, teniendo en cuenta que Ansu Fati puede jugar como 9. Yo creo que por ahí va a ir la lista.
¿Cómo lamento que Thiago no sea en la selección el futbolista que es en el Liverpool?
Sí, o sea, sí, sí. Es verdad, pero es que...
O sea, Thiago ha hecho un año extraordinario en el Liverpool.
Extraordinario, sí, pero es verdad que también en los partidos difíciles, los partidos, lo comentamos el otro día, los partidos complicados de verdad, a veces no aparece del todo, y en un Mundial vas a tener partidos muy complicados. A ver, esto es una lista muy amplia, pero yo creo que poner igual los tiros. Y es verdad que en la delantera Gerard Moreno, me está escribiendo parrita ahora mismo, Gerard Moreno, es que yo creo que no le termina de convencer del todo, y claro, habría que quitar... Yo creo que Asensio se ha ganado estar... Y creo que un segundo delantero prefiere a Raúl de Tomás antes que Gerard Moreno.
¿Para ti qué ha sido lo mejor de España en estos partidos?
Lo mejor de España en estos partidos ha sido momentos de mucho control en el medio campo con Gavi. Para mí Gavi ha sido el mejor de España en estos partidos y me ha gustado mucho Sarabia arriba. Pero he visto más cosas que no me han gustado que cosas que me han gustado. Cosas que no me han gustado, otra vez muchos problemas defensivos, mucha sensación de debilidad defensiva, pero mucha, prácticamente en todos los partidos. En la República Checa, los dos días contra la República Checa, el día que Portugal se va un poco arriba acaba empatando el partido. Y por ahí yo creo que España tiene problemas en defensa, tanto por alto como por en las pelotas largas al espacio, creo que ahí hace bastante daño. Oye. Y hay que tener en cuenta que no estaba Pedri, que es un jugador fundamental, clave también para esta selección, y no estaba, y creo que es importantísimo.
Vaya fiasco Francia, ¿no?
Sí, sí, ha sido tremendo. Bueno, de hecho ya no puede revalidar el título, porque ahora mismo Francia ya matemáticamente no puede ser primera de su grupo, con lo cual ya va a optar por no, va a luchar por no bajar. Ha perdido dos partidos y ha empatado. Se ha perdido con Dinamarca en casa y con Croacia en casa, y ha empatado en Croacia. La verdad que ha estado horrible. Y empató en Austria en un partido que salió Mbappé y estuvo bastante, bastante bien cuando salió. Creo que lo peor ha sido Griezmann, que sinceramente ha estado muy mal, hasta el punto de que yo creo sinceramente que está empezando a cambiar el dibujo de Shams. El otro día jugó más cerca de un 4-4-2 contra Croacia, y yo creo que en ese dibujo se puede quedar fuera de Griezmann, porque al nivel que está ahora mismo va a tener que mejorar mucho. Por supuesto, Mbappé y Benzema titulares. Y luego otra cosa, Tchouaméni, que estos días es noticia, ya presentado por el Madrid, titular indiscutible con Francia, ¿eh? En un doble pivote, yo creo que Tchouaméni seguro, lo ha demostrado Deschamps en estos partidos, y acompañándole quizá Kanté, quizá Pogba, que parece que va a la Juventus, pero por ahí yo creo que Tchouaméni ha dado un paso adelante casi casi definitivo.
¿Has visto Alemania?
No, está viendo el partido de Costa Rica, porque me pareció un partido importante, hablamos de Costa Rica, que es el que ganaba de ayer al primer rival de España en el Mundial, y no me ha dado tiempo a verlo, lo veré mañana, pero sí, sé que ha ganado, sé que ha goleado 5-2 a Italia, he visto un error gravísimo de Donnarumma, pero te puedo hablar de los otros partidos. La aparición de Schlotterbeck es importante, yo he visto algo mejor a Alemania, me parece que Kimmich está en un gran nivel, y creo que va a jugar con él Goretzka al lado, y luego puede jugar con extremo Gnabry, Sané. El problema de Alemania es que no tiene un gran delantero centro, por mucho que Timo Werner sea un delantero de cierto nivel, pero creo que para lo que es lo que nos tiene acostumbrados en la selección alemana, creo que le falta un delantero, y yo creo que eso le puede acabar penalizando. Y luego Inglaterra, sé que ha perdido 0-4 con Hungría hoy, ese partido habrá que verlo también tranquilamente, pero justo tenía puesto aquí que está teniendo muchos problemas Inglaterra. El otro día contra Italia no pasó del empate a cero, muchos problemas en el mediocampo, muchos problemas en la delantera. Claro, yo no imaginaba este varapalo. Desde el año 28 no perdía Inglaterra un partido por 4 goles en su estadio. Y la verdad que muchas críticas, veremos qué pasa con Gareth Southgate, pero creo que tengo la sensación de que Southgate no está siendo capaz de con tanto talento que tiene en medio campo y en la delantera, de administrarlo bien. Yo no me convence nada de Inglaterra, no lo digo por el partido de hoy.
¿Bélgica qué tal?
Pues Bélgica me gustó muchísimo contra Polonia en la segunda parte, fue un recital, me encantó el partido de Kevin De Bruyne. Me gustó bastante Hazard, por cierto, en ese partido. Yo creo que Hazard, igual que le ha pasado a Neymar, igual que le ha pasado a Messi, seguramente en un tono un poco peor que estos dos, pero le he visto bastante bastante revitalizado con respecto a lo que le viene en Madrid. El día de Polonia me encantó, o sea, recibía todos los balones, giraba de espaldas, tenía esa arrancada que él tiene, y me gustó muchísimo Hazard. Y bueno, el recital ante Polonia, aquel día jugó Batshuayi, no jugó Lukaku, y no estaba Courtois, es decir, que todavía puede mejorar mucho Bélgica, y bueno, ya ha sido semifinalista en un Mundial reciente, y yo creo que puede llegar bastante lejos también.
¿Portugal?
Bueno, Portugal, han sido cuatro partidos en los que ha habido muchos cambios, teniendo en cuenta el equipo completo, con Cristiano arriba, que no jugó el último partido de la derrota en Suiza, por ejemplo. Me parece que es un equipo que sigue teniendo mucho talento, pero que tácticamente Fernando Santos no le encuentra la vuelta, no encuentra la vuelta a Bruno Fernández, con un 4-3-3 Bruno Fernández no termina de funcionar, y creo que, como le pasa a Inglaterra, creo que tiene mucho talento, muchísimo talento de medio campo hacia arriba, pero no termina de explotarlo Fernando Santos. Es un gran equipo, pero no termino de verle al 100%.
Todo el mundo apunta a Brasil y Argentina.
Sí, el otro día lo dijo Luis Enrique, estoy muy de acuerdo con él. Sí, me parece que ahora mismo son las dos mejores selecciones, porque Messi está muy bien, Argentina alrededor de Messi ha armado un gran bloque, que trabaja muy bien en la presión también, y luego tiene jugadores como Di María, que está muy bien, Paredes está muy bien, aunque estos partidos no ha estado por lesión, Lautaro se entiende muy bien con Messi, ha encontrado a Romero un gran central, yo creo que, y luego Brasil, incluso defensivamente, es superior todavía a Argentina, y con un Neymar también bastante bien. En los partidos que ha jugado en Asia me ha gustado mucho los dos partidos, Brasil contra Corea del Sur y contra Japón.
¿Quieres decir algo de la Australia-Perú, que metió ayer a los australianos, bueno, en Qatar?
Que fue una decepción Perú, la verdad, porque yo esperaba mucho más de la selección peruana y nunca terminó de encontrarle la vuelta al partido. Perú es un equipo con mucha calidad en el medio campo y arriba, Cueva apareció bastante, pero al final Australia poco a poco llevó el partido a su terreno y acabó llevándolo por penalti. Me da mucha pena porque creo que Perú tiene mejor equipo que Australia, y no sé si habéis hablado en el programa ya del tema de Costa Rica, pero hoy se ha clasificado, ha ganado 1-0 a Nueva Zelanda, y sobre todo armando jugadores muy veteranos como Celso Borges, como Brian Ruiz, que ha salido en la segunda parte, por ejemplo, y luego un jugador muy joven como Bennett, un chico de Herediano, que me ha encantado en la primera parte. O sea, es un equipo, bueno, por supuesto, Keylor Navas, un equipo bastante interesante Costa Rica, que va a ser el primer rival de España en el Mundial.
Efectivamente, sí. El miércoles 23 a las 5 de la tarde, primer partido para España contra Costa Rica, luego Alemania y luego Japón. Preguntas de los oyentes.
Buenas noches, Maldini.
Hola.
A nivel de Liga Española, creo que es el Real Madrid el único equipo de España que tiene la capacidad de invertir grandes cantidades de dinero por fichajes. ¿Crees que el problema es la gestión individual de cada uno de los clubes, o nos estamos equivocando del modelo de liga que deberíamos ser?
No, yo creo que el problema es la gestión individual de cada club. O sea, el Madrid es un equipo que ha sabido ahorrar dinero y financiarse muy bien en estos últimos años, porque seguramente estaba ahorrando también para Mbappé y ahora tiene dinero para gastar. El Barça es todo lo contrario. Yo creo que va más en cada equipo. Algunos lo han hecho bien, otros regular y otros mal.
Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cuántos fichajes crees que va a hacer el Real Madrid en lo que queda de verano? ¿Qué posiciones crees que son más necesarias reforzar? Un saludo.
Pues igual no hace ninguno más, la verdad, el Madrid, porque tal y como está ya, con ya ha fichado a Tchouaméni, ha fichado a Rüdiger. A ver, estaba pensando en los laterales derechos, que está Carvajal ahora, pero a ver, Tobias es buen lateral, el brasileño, veremos si entra en el primer equipo. Yo creo que tampoco ha fichado a... Bueno, el hecho de que juegue Rüdiger hace que Alaba puede jugar de lateral, así que tiene dos laterales, Mendy, Alaba. Yo creo que no necesita prácticamente nada más.
Hola, Maldini, buenas noches. Mira, quería preguntarte tu opinión sobre Eric García, cómo ves su papel en la selección y si crees que realmente está preparado para jugar como titular en el Mundial de Qatar. Muchas gracias y un saludo. Cuídate, crack.
Bueno, a mí no es un central que me convenza mucho. Es verdad que tiene bastante buena salida de balón, eso es lo que seguramente Luis Enrique le encanta, pero yo creo que a la hora de correr hacia atrás le veo problemas también de colocación. Pero bueno, es que Luis Enrique confía mucho en él. De hecho, cuando estaba en el Manchester City en el segundo equipo del City, llamó a Guardiola para pedirle que le dejara ir a una convocatoria a la selección española con la sub-19, por ejemplo, con la sub-21, porque quería que se fuera curtiendo. O sea que siempre ha creído mucho en él.
Buenas noches, Julio.
Hola.
¿Piensas que la Liga Española se está igualando demasiado por debajo y esto provoca que jugadores de talla mundial prefieran irse a otras ligas como, por ejemplo, la Premier? Un abrazo, crack.
Sí, yo creo que la Liga Española, sinceramente, ha perdido nivel, más allá de que el Madrid ha ganado la Champions, el Villarreal ha llegado a semifinales, pero yo creo que el nivel medio ha bajado un poquito, sigue siendo, por supuesto, un gran campeonato, pero ha bajado un poquito y está igualando a la baja a muchos equipos, sí lo creo.
Hola, buenas noches, crack.
Hola.
A ver, ¿dónde colocarías a Marcelo en cuanto a de lateral izquierdo histórico? ¿Y qué fichas verías así más barato después del desembolso que ha hecho el Madrid por Tchouaméni para traeros a como lateral derecho quizá y como delantero.
Bueno, lo de Marcelo es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. Habría que ponerle ahí pues con Roberto Carlos, que para mí es el mejor, con Paolo Maldini, por ejemplo, tres o cuatro jugadores que se te van a ocurrir, Facchetti, pero es realmente es de lo mejor de la historia. Ya lo he dicho, el Madrid yo creo que, aunque tiene una columna vertebral titular bastante veterana, pero es que, claro, tiene a Tchouaméni, tiene a Camavinga, tiene a Valverde, que va a ser un centro del campo del Madrid, yo creo que para bastantes años. Yo creo, sinceramente, que, por supuesto que va a estar atento al mercado del Madrid, faltaría más, pero no creo que necesite ahora mismo, no le ve una gran urgencia para fichar más.
Gracias, Julio.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Gracias, volvemos mañana a 11:30 en el partidazo. Descansen, se quedan con La Noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.